Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Hoy tenemos episodio normal, sin tertulia ni invitados, así que a ver, Jesús, si hoy nos comportamos un poco y no se nos escapa de las manos la duración del podcast, que últimamente ya no sabemos ni cuándo acabamos.
Sí, hola Andreu, hola Replayers, cierto, hoy estamos solos, ya yo creo que ya hemos perdido el 30% de 50% de la audiencia, ya se nos acaba de ir, porque la gente viene aquí por los invitados, bueno, al menos los oyentes, lo leeremos ahora, que no es totalmente solos, no os vayáis todavía, chicos, chicas, que no será un tuya mía solo de Andreu, pero casi, y el próximo programa, sí, el próximo programa tendremos tertulia, podemos desvelar ya la tertulia, en primicia, yo me acabo de enterar hace 5 minutos, y esto es totalmente cierto. Andreu ya lo sabía, lo tenía más planeado. Yo me acabo de enterar hace 5 minutos. ¿Quieres adelantarla o sorpresa para aquí 15 días?
Sorpresa, yo dejaría sorpresa. Sí, 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 vamos a dejar.
Pues hay que cambiarla.
por eso te he optado por la sorpresa.
Qué listo.
No vaya a ser caso que tengamos que hacer un cambio de última hora. Si quieres, sí, no sé, un comentario rapidísimo, porque ahora ya sí que parece que tenemos calendario de Star Trek. Porque ya tenemos tráiler de Picard, que...
¿En serio? ¿Me tengo que entrar aquí en directo así?
¿No has visto el tráiler de Picard?
No he visto el tráiler, pero es que yo creo que no lo voy a ver. O sea, ¿vas a hacer mucho spoiler?
Solo, es que no lo, solo te lo diré que sale Q.
No, hostia, perdona. Eso sí que me he enterado, vale, porque es inevitable. Sé que vuelve Q, pero no he visto... por cierto,
es un teaser, no se ve nada, no se ve...
Ah, bueno, vale. Es que sí, eso me enteré, pero eso es inevitable. Pero no lo he visto. Ah, bueno, si no cuentan nada, explica, porque a mí también, porque ¿qué sale?
Nada, se ve la casa de Picard, la mesa y una carta de póker con la Q que va desapareciendo. Ojo. Hasta que se queda esa Q ahí visible.
¡Oh, qué será! ¿Qué será?
¿Qué será? Nos lo dejaron bien clarito, yo creo.
Hostia, qué bueno. Sí que vi la noticia. Nos hicieron un retweet también, ¿no? En Twitter. Y lo vi a través de nuestra cuenta, Star Trek Replay, en Twitter. Y sí, digo, hostia, qué bueno, tío. Qué bueno que vuelva este hombre, tío. Sí. Pero a ver cómo lo cuelan aquí, ¿eh? Porque Picard estaba siendo un poco, entre comillas, más sobria en ese sentido y tal. Y ahora meter aquí magia, ojo, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que irá en plan serio, ¿eh? Porque está también Guinan. O sea, que habrá como... Será más serio, ¿eh? Más lucha, más drama, yo creo, que no en plan coña, el tema de Q.
Bueno, y supongo que Q habrá decidido envejecer un poco también, ¿no?
Claro, para vale, mostrarse, vale. Él tiene que mostrarse un poco humano.
Ah, qué listo, ¿eh? ya verás cómo se sacan algo así. Es que si no, tienes que hacer alguna mención, alguna cosica, ¿no? Hostia, pero sí, tremendo lo de Q, pero mira, ya me lo veré. Si no avanza, es que últimamente te hacen unos trailers, unas historias que ya te sobra ver la temporada de la serie que toque, ¿sabes?
Claro, es que con... Hostia. Este es un teaser, pero el de Discovery, que llegará antes, al final sí que llega antes, en 2021 tendremos cuarta temporada de Discovery. Es lo que tú dices, es lleno de spoilers el tráiler.
No, pues ahí no pienso ver nada. Es que ya me ha pasado con varias que dices, hostia, no, es que le quita toda la gracia, vale. Que me digas que aparece este hombre, pues bueno, me subes el hype ahí a tope. Para los frikis que nos va este hombre, pues encantado. Pero no quiero ver nada, no quiero saber ni por qué vuelve ni claro. Nada, cero, ¿sabes? Verlo en directo, eso es muy complicado, tío.
Pues
bueno, perfecto, tío.
Sí, así que tenemos calendario Picard para 2022, entendemos que será inicio de 2022, y Discovery para este mismo 2021. Solo te diré que han vuelto a cambiar los trajes. Yo me parece por el tráiler que son trajes diferentes a los que nos metieron en este último episodio, que no me gustaron nada. Me han gustado bastante los que he visto en el tráiler. Y un tráiler que, ostras, me anima mucho, a Discovery esta vez, sí.
Sí, bueno, a ver, el hype para la tercera también era guapo, porque nos situaban, yo tenía mucho hype con esta tercera, sí. Luego no, me gustó este cambio de tercio que pegaron y tal, no sé ahora por dónde nos saldrán, pero yo tengo ganas, y bueno, parece que, no sé, decían, ¿no? Que igual seguramente sería la cuarta, última temporada de la serie. Bueno, no sé, dependerá. Ya, vuelvo a repetir, fuera de nuestro ámbito de señores mayores que ven Star Trek, Discovery está haciendo mucha pasta y mucha audiencia y está funcionando, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si nos escuchamos solo entre nosotros, parece que esto es un fiasco y de eso nada, ¿eh? A mí no es mi favorita, me encanta, pero no es mi favorita, desde luego, pero que están haciendo caja con esta serie. No sé si cortar, no sé, igual siguen, que no es tan raro, vamos, que haya una quinta porque está funcionando.
Yo creo que pinta muy bien el tráiler, a mí me ha gustado mucho y oye, si tienen que continuar bien, pues que lleguen a 7 temporadas, no hay problema.
Por mi parte, yo las he ido disfrutando a cada temporada más. Esta última me ha gustado, bueno, ya te digo, no es la tercera o cuarta temporada de TNG, ya lo sé. Ya las tengo aquí, ahora vamos a hablar de ellas, pero oye, más que correcto. No, hostia, pues perfecto, tío, pinta a ver si ya el COVID este nos deja ver cositas nuevas, porque había un parón ahí, se ha notado, por la pandemia.
Sí. Pero bueno, ya los tenemos ahí y Strange New Worlds todavía no han dicho nada, pero vamos, entiendo qué vendrá después de Picard y tendremos todo seguido. Tampoco han dicho fechas de Prodigy, que yo entendía que es lo que tendrá que venir primero. Vamos a ver. Lo que sí que he visto es alguna imagen de Janeway renderizada, así estilo como saldrá en la serie. Ostras, una estética interesante. Me ha gustado también.
Yo tengo muchas ganas también, pero de momento ya nos han dado chicha con estas dos que aparentemente parece que van a emitirse bastante seguidas, igual una a final de año, la otra a principios, el que dice principios igual es en marzo, pero bueno, al menos ya sabemos que está ahí, tío, que hubo una temporada que yo tenía mis dudas, con Picard segunda temporada, digo, hostia, no, hombre, al menos, y no sé, que hubiese más de Picard, que no se queden en esta segunda.
Eso es.
Ya se irá viendo, bueno, de momento ya nos han puesto los dientes largos y parece que vamos a tener faena. No sé si querías comentar alguna cosita más antes de que pasemos a los comentarios de los replayers o
no,
vamos tirando para
adelante. Si quieres ya le doy a los comentarios, que me han dado un montón de faena esta semana, ya veréis.
Pues gánate el sueldo, Andreu. Yo me quedo al margen, voy estirando en la banda y ahora es cuando tú aquí te ganas el sueldo y vamos a escuchar a los replayers de la última quincena y más quizás, ¿no?
Eso es, vamos a hacer un repaso a todo Star Trek Replay porque tenemos, por ejemplo, mira, antes de empezar con la tirada larga de mensajes, voy a leer uno que nos ha escrito también un oyente nuevo, Dave Taylor, que nos escribe en The Hunted. Dice, lo de estar del lado del malo de Karate Kid, creo que era Barney Stinson, de Cómo conocía a vuestra madre, que
sí.
Nos aclara esto que ya al final, dos episodios después, creo que lo recordamos o nos lo recordaron. Fue Juanfe, creo, que nos lo recordó.
Sí, cierto.
Y nada, nos dice muy fan del podcast y que nos demos prisa porque dice que va a dos episodios al día. O sea que ya mismo nos pilla. No. Si está en The Hunted, le quedan 3 días.
Hostia, no hagáis eso, replayers, en serio, no hagáis eso, no ha de ser bueno, 2 al día no puede, ni 1 al día, vamos, 1 cada 15 días, pero bueno, gracias.
Sí, eso, gracias a Dave, esperemos que te guste, al que seguro que le está gustando parece Star Trek Replays, a Jordi Roura, porque está haciendo una maratón, no solo de escucharnos, como también Dave, sino pues también escribiendo aquí en iVoox, y ahora te voy a... Vamos a leer todos los mensajes que nos ha ido dejando un poco resumidos porque escriben casi cada episodio. Dice que está en la cuarta de la nueva generación ahora y que comenzó con Discovery, luego Picard y luego ha ido tirando hacia Voyager y Enterprise. Y la siguiente nos dice que va a ser de S9, así que cuando nos preguntábamos si había gente que había empezado con Discovery y tirado hacia atrás, pues mira, tenemos aquí un claro ejemplo.
Bien curioso, tío. No es lo que estamos habituados nosotros, ¿no? Venimos de la vieja escuela, venimos de atrás hacia adelante, pero hostia, me gusta, ¿no? Que haya gente que haga la inversa, ¿no? Perfecto.
Eso es. Así que te voy a ir leyendo, vamos a hacer un repaso aquí a Star Trek Replay, porque en Skin of Evil nos dice, estando de acuerdo en que la tercera de las nuevas de Star Trek es como película quizá la peor, lo cierto es que siempre es la que me apetece más volver a ver. Probablemente no es la más buena, pero es que es muy entretenida, dice. Y un comentario similar a lo que hemos hecho todos, en realidad, de que ostras, te la pones y te entretiene, sabiendo que no es la mejor. En We'll Always Have Paris nos dice, nos enlaza el videoclip de California Dreaming de Mamas and the Papas. Y tenemos ahí a la exnovia de Picard, pues cantándole el California Dreaming. Merece la pena verlo, sí.
Bien, bien.
En The Neutral Zone nos dice, nos felicita por la gran primera temporada del podcast. Muchas gracias.
Hostia. ¿La primera, te estás diciendo?
Sí, sí, todo esto es de la primera temporada de la nueva generación.
Ah.
Y luego ya continúa en la segunda. Nos escribió en Kuhu, le pone un notable alto y dice que reconoció a la actriz que era la chica de los tres pechos en Desafío Total.
Ah, vale.
Tal como la vio entrar, ya se le apareció.
Buena memoria.
Sí.
Buena memoria.
En The Outrageous Ocona nos envía un enlace a la noticia de la subasta It's a Wrap, donde vendieron la maqueta de la Enterprise por $576,000. No solo aquella pieza de basura estelar, sino que también vendieron el modelo de la maqueta esta de la Enterprise.
Joder, medio millón de dólares, ¿has dicho?
Sí, 576,000. O sea que por medio millón ahí de euros alguien se la llevó.
Pues,
si la veo en tu casa...
Sí, sí, búscala el próximo día que te pases por aquí, y si la encuentras me lo dices, porque vamos.
Vale.
Sería una alegría eso, ¿eh? Va a eBay directo otra vez, ¿eh? Con todo el cariño que le tengo yo a Star Trek y a las cositas de... Pero vamos, a mí me plantas una pieza de medio kilo y, oye, le hago muchas fotos antes de venderla y pa'lante. Yo con todo el respeto, ¿eh? Es lo que tenemos, la clase obrera trekkie es lo que tenemos, tío.
Sí, sí, bien hecho. En The Hunted apunta el absurdo, que Rambo se conozca a la Enterprise mejor que él mismo, el comedor de su casa, y dice que, claro, inteligencia y adivinación no es lo mismo, aquí lo confunden. Pasa a The Measure of a Man, donde dice que es el mejor hasta ahora, un paso en la evolución de Data. Luego en Contagion nos dice, también miraba todas las series una vez acabadas, pero le comentaron que si todos hicieran lo mismo, pues cancelarían todas las series, Jesús.
Eso, mira, ese argumento es irrefutable,
claro.
Pero esto es como lo de votar, ¿no? Si no voto yo solo, no pasa nada, ¿no? Es verdad que si todos hiciesen lo que hago yo, mal vamos. Bueno, y mira, ya que me lo han dejado aquí a huevo, he acabado Sequest y ahora no os daré mucho la tabarra porque he pasado una serie que son 11 temporadas.
Uf.
¿Vale? 11 temporadas y ha terminado. ¿Doy más pistas o lo dejo para la próxima quincena?
Esto es Stargate. No es Stargate
porque no hay ninguna de Stargate que dure 11. Es una única que dura 11.
Única y dura 11. Hostia.
¿Quieres jugártela? ¿Te la juegas? Dejamos
que los oyentes la adivinen durante esta quincena.
Lo de que ha terminado es que se han dicho que ya se acaba, ¿vale? Que cuando yo llegue a la 11, que está ahí, ya estará emitida. Entonces, cumple, así rascando el larguero, mi norma, que ha terminado. Y le tenía ganas a esta serie, pero quería verla del tirón. Yo creo que la gente que la ha visto sabe perfectamente de lo que estoy hablando, sobre todo con el dato este de esta temporada 11 última, confirmado. Lo dejamos ahí abierto, pero es muy fácil.
Venga.
La gente que controle esa serie, no hay muchas series de 11 que no sean diferentes sagas, me refiero, la misma, mismo título y pa'lante. Ahí queda, Andreu, ahí queda.
Vale.
La quincena que viene, así no nos alargamos en esta.
A ver si alguien lo adivina. Continúa Jordi en The Royal, dice que este capítulo me ha encantado, más que nada por su originalidad, y nos comenta que Babylon 5 es una de sus series preferidas. Nos vuelve a felicitar por el programa y el trabajo que hacemos. Gracias a ti por escucharnos también. En The Icarus Factor dice, a mí no me gusta la derivación que toman a una sociedad mucho más oscura, tanto en Picard como en Discovery. Para esto ya tenemos cualquier otra serie de ciencia ficción. Star Trek siempre se ha distinguido por lo ahora muy mal llamado buenismo, y eso la hacía una serie distinta. Dice, muchas veces me sacaba de quicio porque en muchos capítulos los villanos de turno no recibían el castigo que realmente merecían. Por eso precisamente es lo que ha hecho a esta saga tan especial, tan distinta. Además, era una serie que arriesgaba, sacando cosas que no se veían muchas veces sin concesiones para el público. Y ahora está apuntada a lo políticamente correcto. No quiero decir con esto que no me gusten, pero dice que de hecho le han entretenido bastante, pero que ha perdido ese toque diferencial, ¿no? ¿Qué, algo hay que comentar sí. por aquí?
Sí, yo básicamente lo que está diciendo, al menos creo entender, o es lo que a mí me parece, es que se ha vuelto más comercial, podría ser un poco el resumen, o eso me
y,
parece.
Y más oscura, ¿no? Yo creo que Star Trek se caracterizaba por eso, por ser esa utopía, sobre todo con, sí. yo creo, con la nueva generación. Y era aquello que guardaba Roddenberry y que luego protegieron tanto Berman como Piller, que frenaban a los guionistas, pues ideas que quizá eran sí, más sí. oscuras, o que los personajes no eran tan buenos o tan claros. Y de hecho, es esta trampa que ponían a los guionistas de decir, no, por aquí no podéis ir, yo creo que es lo que les ayudaba a buscar y rebuscar sí. Y hacerlo tan claro. bueno, porque solo se podían escapar por cosas que eran muy muy buenas. Y eso, claro, a la que dices, a la que das vía libre, pues claro, si puedo meter drama como quiera y cosas oscuras, ya te vas para otras cosas, ¿no? Que como dice él, pues ya hay otras series de ciencia ficción, y la ciencia ficción de distopias también está muy bien, pero no son sí. no son Star Trek, claro.
Y tanto. Sí, sí, a ver, no es contradictorio lo que dices tú con lo que digo yo de comercial. En parte comercial es, pues eso, lo que más genera sí. pasta, básicamente, lo que la gente quiere ver y tal, y parece eso, que la gente quiere ver más drama, ¿no? Pues, por lo tanto, drama. Si lo más comercial fuese más buenismo, pues sería buenismo, ¿no? Quizá no sea contradictorio lo que ambos decimos, pero sí, sí, totalmente tienes razón. Tiene razón él, por supuesto. Es verdad que se ha perdido ese no sé, positividad, ¿no? Ese futuro que todos deseamos, que idílico y tal, cada vez lo vemos menos en las nuevas series de Star Trek. Es totalmente cierto.
Sí, sí. A ver si vuelve con Strange New Worlds, que tenemos muchas esperanzas de todo, en que vuelva el capítulo a capítulo, que vuelva esta esperanza o esta utopía, vamos a ver.
Hay ganas. Bueno, yo tengo muchas ganas de esa y de la temporada 2 de Picard, que ya sabes que está en mi podio, ¿eh? Siempre la pongo ahí en mi podio. Tengo muchas ganas de ver esa 2 y con lo de Q ahora de por medio ya estoy un poquito nervioso. Ya, ¿eh?
Continúa Jordi en Samaritan Snare. Dice, capítulo flojito de los de relleno de temporada y típico de guionista que lo ha dejado todo para el último día. Dice que yo también me fijo ahora en Cyborg. Es como dice el truco de magia cuando conoces, que cuando lo conoces ya parece tan evidente, ¿no?
¿Ves? No estoy solo en el desierto, sí. Es que es un bombazo que nos hemos llevado 30 años después, tío.
En la segunda tertulia Picard dice, yo seré un viejete, pero siguen gustándome mucho más las series de capítulos individuales con algún arco común, pero independientes. Alguna vez en cuando, cortita, como Picard, bien, pero que todas las series sigan ese formato me resulta cansino de ver.
Sí, eso lo hemos comentado. Te la juegas todo una carta. Te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Sí, es que coincido bastante con eso.
Sí, más esperanzas ahí sobre Strange New Worlds, que ya veremos todo lo que tiene que cumplir.
Exacto, igual estamos poniendo demasiadas sí. esperanzas. Queremos, ese es nuestro Star Trek que hace tantos años que queremos, ¿no?
Claro.
Y a ver por dónde nos sale, ¿eh? Te Vamos. Repito que hay que hacer caja, por encima de todo, sí. y luego ya veremos. Pero bueno, muchas esperanzas, mucho hype con esa serie. A ver por dónde sale.
Muy bien, pues continúa en The Emissary y dice, a mí cuando salen Klingons ya me vale el episodio. Si encima hay una Klingon guapa, pues buen capítulo.
Bien dicho.
Acaba la segunda temporada con Shades of Grey, dice, el peor capítulo de todos, mínimo interés, por supuesto. En la tertulia Voyager dice que es su serie preferida, probablemente porque fue la primera que vio. Así como que Janeway comparte mi favoritismo con Jean-Luc Picard. Este es de los tuyos, Jordi.
hombre, es que son pedazo capitán, capitana, los dos, es que están muy arriba estos dos. Lo siento, cada uno tiene su gusto y ahí está la gracia, pero es que estos dos para mí son muy top. O sea, que totalmente de acuerdo con este hombre. ¿Quién era? Perdona, ¿quién? ¿Qué oye? ¿Qué
Jordi, player? Jordi Roura, que sigue aquí con,
Jordi
con
Roura.
Su revisión de Star Trek Replay.
Ah, que sí, Jordi Roura, siempre en mi equipo. Adelante, dale, dale, caña.
Dice que 7 de 9 es su segundo personaje preferido después de Spock, de toda la serie, ¿eh? De todas las series, atención. Jeri Ryan ya me termina de convencer en el capítulo en que toma la personalidad del Doctor, que entra en su matriz. Ahí dice que se sale y es que acabas viendo al Doctor gracias a las expresiones y movimientos de la actriz.
Pedazo de actriz, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, impresiona, o sea, no solo por lo guapa que es, evidentemente, pero pedazo de actriz.
En The Survivors dice que Planeta Prohibido es un peliculón, en su opinión, más teniendo en cuenta la época en la que fue grabada. Te aconseja de verla a ti, Jesús. Dice que Leslie Nielsen está muy joven, con lo cual esa sensación de comicidad se pierde, ¿eh? Ya que está muy distinto.
Pero es Leslie Nielsen, lo siento, sigue siendo Leslie Nielsen. Yo, perdona, aunque este hombre lo vea haciendo un drama con 25 años, yo me voy a seguir riendo, yo te lo sigo siendo.
Dice, nos aclara, vaya, que la hija del profesor, bellísima por cierto, no resulta ser un robot. Yo creo que comentaba así de memoria que al final ella también estaba hecha como un robot, como en estos Survivors que estaban recreados, o la mujer estaba recreada. Y dice que hablando de robots, el robot de la película, Robbie, es mítico, el robot de Planeta Prohibido, que a mí me recordaba mucho al de Perdidos en el Espacio, y se ve que es el mismo diseñador, el del robot. Continúa en Who Watches the Watchers, dice que le gustó también mucho la resolución del episodio, aunque creo que cada vez que intentan minimizar la contaminación consiguen complicarlo todo bastante más, ¿eh? O sea, que el episodio, que todo va de mal en peor, y al final ya aquella civilización está totalmente contaminada.
Sí, no, que al final no saben cómo cerrar, es normal, ¿eh? Hay veces, son 45 minutos tan palo que dan, ¿eh? Sí. Es el riesgo también del episodio, pero no mola, ¿eh? Ya está. A nosotros no.
Sí. Dice, comenta que se inició en los podcasts con la órbita de Endor, así que dice que podemos alargar lo que queramos, que ya él está acostumbrado. En cuanto a Lower Decks, se la escucha doblada, dice que siempre utiliza versión original con subtítulos, excepto películas o series cómicas, que dice que a menos que tengas un nivel muy alto de inglés, pierdes demasiado con los subtítulos. Y la serie dice que le gustó más de lo que él esperaba, buenas sonrisas más que risas, aunque alguna risa también se escapa ahí en Lower Decks.
Muy divertido.
Venga, que nos quedan dos comentarios de Jordi. En The Enemy dice, enemigo mío, peliculón a mi entender, se dice que basada en un libro del mismo título, del cual se dice además que se basa en la película Infierno en el Pacífico, de 1968, donde un aviador estadounidense, que es Lee Marvin, y un aviador japonés, Toshiro Mifune, coinciden en la típica isla deshabitada del Pacífico, y bueno, pues los dos enemigos acérrimos tendrán que ayudarse el uno al otro. Sobre Worf, comentario interesante, dice, la renuncia de Worf es discutible, pero entendible, y la no obligación de hacerlo es una muestra de derechos humanos. Decisión que no comparto en este caso, pero claro, opinar desde el sofá sin enemigo conocido es muy fácil. Aquí es el punto muy interesante, ¿eh?
Esto nos pasa a todos, ¿eh? Con claro. todas estas reflexiones que hacemos a toro pasado, en frío, con una copa de coñac en la mano, pues seguramente pues pueden ser mucho más reflexivas que la misma decisión que tomaríamos nosotros, la misma persona, en caliente. Esto nos pasa a todos, ¿eh?
Claro.
Así con la calma, con tus cascos ahora aquí, hablando con el puro, ¿sabes? No, yo creo que en caliente las cosas cambian, ¿sabes? Lo entiendo perfecto.
Y ya llegamos al último episodio que ha visto, The Price. Dice que no suele puntuar los capítulos. Este en concreto no le ha gustado demasiado. Dice que es interesante lo del agujero y la subasta, pero la trama le ha aburrido. Sin embargo, ver a Troy y a la doctora en plan Evan Asarre hace que le ponga un 8. Aquí sube la nota.
No, 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 se ha agarrado a lo que le ha dado la gana para poner un 8, pero está muy bien. Esa comparación con Eva Nasarre, la gran Eva Nasarre, sí, sí, perfecto. Estamos todos viendo ahí las mallas ya ochenteras y todo.
Eso es. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi, por ir comentando todos los episodios que has ido viendo. Y nada, no, el resto de comentarios yo creo que en el siguiente episodio ya nos ha pillado y ya llegará al día, ¿eh? Ya acabaremos de leer todos sus comentarios.
Sí, hombre, se lo tome con calma, hombre, que no hay prisa, que eso sigue ahí colgado en iVoox, seguimos pagando mensualmente, no nos los van a quitar, no te preocupes, que ahí van a seguir para que te lo veas con más calma, pero encantados y muchas gracias.
Eso es, bienvenidos a todos los nuevos que se han incorporado a Star Trek Replay, ahora que han acabado el resto de series y van a parar a la nueva generación, también acaban viniendo a parar a Star Trek Replay y nada, que tranquilos, que ya estamos en lo bueno.
¿Estás dado cuenta? Somos el plan C de la gente.
Claro.
La gente, cuando hay cositas y tal, se miran los tops, ¿no? Dijeron, y cuando en tiempo de sequía vienen a Star Trek Replay y nosotros nos venimos arriba. Fantástico, ¿eh? Bienvenidos. Antes de que se vayan, vamos a darle episodios de calidad, Andreu. Luego vendrá Picard, vendrá todo esto nuevo y se nos van, ya lo sabes. A los podcasts de calidad, me refiero.
No tenemos problema en ser el tercer plato.
Ay, fantástico. Vamos a aprovechar porque ahora igual somos casi de los, como no hay nada, claro, estamos ahí arriba. Hay que aprovechar estos dos meses que tenemos buenos. O sea que calidad, ¿eh? Tenemos que dar calidad, Andreu.
Venga, pues vamos a acabar con los comentarios. Ahora ya en el último episodio, en The Offspring, tenemos a los sospechosos habituales, con Jairo DSN, que nos dice: los visitantes a la USS Replay, mejor que lleguen en lanzadera. Tenéis muchos problemas con el teletransporte. No sé si tiene miedo Jairo. Ya buscaremos algún otro medio de transporte.
Sí, o que esté O'Brien de servicio.
También.
Sí, porque si no, no llevamos susto. Pero llegaron bien, ¿eh? Nos dijeron que llegaron a Torpedo Trek, a su podcast, todo bien, algún susto y tal, pero turbulencias, pero llegaron.
Claro, es que yo no me esperaba uno solo y casi junto aquí Albert y Rugido y se quedan ahí en uno.
Hostia, como en La Mosca, ¿no? No se funcionaba aquel hombre con...
pasa por ahí la mosca.
Imagínate estos dos unidos, ¿eh? Serían un pedazo de podcaster, ¿eh? Estos dos juntos, imagínate.
Sí, sí. De hecho, aquí nos comenta Jairo, dice: a ver qué hacía Torpedo sin Albert y Rugido, pero es que se hubiera quedado con uno, con la mezcla de los dos.
Sí, serían tres, ¿eh? Pero con uno ahí potenciado. Pero no, quedó en un susto. Tranquilos, sí. No pasó nada.
Y dice: cada vez la parte de comentarios os hace más larga, ¿eh? Dice: es el problema del éxito. Aquí se ríe un poco.
Sí, es verdad que... Hostia, es que se agradece, está muy bien. Y nosotros no queremos dejar los comentarios de lado, pero igual sí que... No sé, nos tocará resumir un poco. Espero que la gente no se nos... Resumir nos referimos quizá a contenido, no a quitar comentarios.
Eso es.
Pero claro, es que... Claro, tampoco queremos que la gente, pues eso, que se vaya tan tarde. No sé, cada uno tiene sus gustos. De momento nosotros seguiremos leyéndolos y ya se irá viendo.
Sobre el episodio dice: buen episodio de la nueva generación, con dilema de quién tiene derecho a tener hijos y quién tiene la potestad sobre ellos. Y también dice que cuando vio Picard le recordó mucho la hija de Data a Lal.
Cierto, sí, es que da a todos, ¿no? Es verdad.
Sí, sí. Antes de que ya se supiera que era la hija de Data, que de hecho se supo enseguida, pero ostras, aquel flash dije: hostia, se parece mucho.
Quizá de forma voluntaria,
yo
¿no?
creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, sí.
Claro. Dale.
Venga, tenemos a Excelorius, que nos deja comentario largo. Primero, sobre el episodio, dice: otro capitulazo y otro programazo el nuestro. Madre mía, cómo está Brent Spiner, qué diálogos y cuántos conceptos para reflexionar. La responsabilidad de traer una vida y educarla. Y otra vez la disyuntiva entre vida orgánica y artificial. Vaya, que le da un 9, nos dice. Y, atención, que nos dejó ahí con ese cliffhanger en su último comentario sobre... Sí. Nos quería hablar sobre Asimov. Y aquí tenemos su comentario. Dice que Roddenberry se inspiró en muchas ideas previas para crear Star Trek. Por ejemplo, las batallas de submarinos, las historias de Horacio Hornblower o los westerns. pero nunca he leído nada sobre la obra de ficción de Isaac Asimov. Para mí, más que evidente influencia de la serie. Durante el confinamiento dice que releyó un libro de relatos escritos en 1940 de un primerizo Asimov, como Homo Sol, El Número Imaginario y La Novatada, donde se habla de una federación galáctica y un calco a la primera directriz. Literalmente en un párrafo dice: se supone que deben desarrollarse sin la menor interferencia hasta que descubran el viaje interestelar por sus propios medios, más de 20 años antes de la serie original.
Antes de la serie original, ¿no?
Sí, 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 exacto, en 1940. Así que dice que no debió importarle mucho a Asimov que le cogieran las ideas, porque luego le pidieron que fuera el asesor científico de Star Trek la película, y accedió apareciendo en los créditos. Detalle aquí que tenemos sobre Star Trek la película, que puede que nos sea útil para el siguiente Star Trek replay.
Sí, yo creo que sí. Bien tirado. A ver si te has pillado los dedos.
Eso es. Ya hemos lanzado aquí una pista.
Pues, oye, mira, ahora que... perdona, hago un pequeño inciso para no alargarlo demasiado y tal, pero como acabé de ver también... yo es que suelo ver a mediodía una y igual a la noche otra, no sé qué. Total, acabé de ver Dark, ya la he terminado. Dark, pregúntame de qué va Dark. Digo, hostia, ¿de qué va? Pregúntame.
¿Y esta serie de Dark, de qué va, Jesús?
No tengo ni idea.
¿Es el Stranger Things alemán o...?
No lo sé. Así que estoy igual que hace dos... No lo sé de qué va. He visto todos los episodios, me he escuchado un podcast, no lo sé, creo que voy a tener que empezar por el episodio 1, o sea, es la serie más complicada que he visto en mi vida, pero es algo exagerado, llega un punto de enfadarte, ¿eh? De decir, a ver, pero ¿qué estoy viendo? ¿De dónde sale este hombre que ha muerto hace tres escenas? ¿Es el duplicado? Bueno, es complicado, pero es de mucha calidad, ¿eh? Ojo, yo me tenía hipnotizado sin saber por qué. Bueno, la he acabado de ver, la tendré
tipo,
que volver
tipo
a ver,
Lost, ¿verdad? Que no sabes bien...
No, pero Lost se lo inventaban, ¿sabes lo que te digo? Lost tenía su... era complicadete, pero no, se resolvía. En Mr. Robot era un poquito más difícil, sí. También tenía cosas Mr. Robot que dices, hostia, que me he perdido, pero bien, ¿no? Pero esto de Dark es ya un nivel extra, o sea, lo de Dark, de verdad, el que vea Dark a la primera y lo pille todo, es un superdotado. Mi enhorabuena, ¿vale? Porque es algo impresionante, que me imprimió un DIN A3 con árboles genealógicos y todo. Sigo podcast y no, es que tienes que verla pues con pausas, con un bolígrafo, con, ¿sabes? Es algo exagerado esto de Dark, ¿eh? Pero hostia, pero te hipnotiza, es que está muy bien hecha, tío. Pero hostia, te pierdes mucho, tío. Ahí quizás el espectador, muchos se bajen del barco, ¿eh? Lo entiendo, ¿eh? Porque dice, ¿esto qué es, no? Bueno, he acabado Dark, ¿vale? Yo creo que me ha gustado. Pero bueno, todo este rollo venía que he dicho que quería ser escueto porque he estado leyendo sobre una serie que acabaré viendo, supongo, que se llama Real Humans, que es del 2012-2013, sueca, si no me equivoco. Bueno, una serie que yo no conocía de nada, pero habla sobre lo que este comentario que estabas tú haciendo ahora, sobre Isaac Asimov e inteligencia artificial, sobre androides y cómo acaban teniendo conciencia o no, no lo sé, no la he visto, pero está muy bien puntuada en todos lados, incluso es una cortita de dos temporadas, 20-24 episodios, que incluso hicieron un remake británico años después que se llama Humans, solo. Y bueno, que dicen que la original está mejor, no sé qué. Y me ha recordado todo esto, y hablaban que había mucho de Isaac Asimov en esas dos series, en la original sobre todo, la otra es un remake, no es continuación, es un remake. Y hostia, mira, he estado leyendo esta semana sobre esa serie que pinta bastante bien. Si te va data y todo este rollo, digo, esta de Humans tiene que caer. No sé si algún replayer lanzo aquí, no sé, el mensaje, si algún replayer la ha visto esta serie, una o la original o el remake, así nos puede decir algo de esta serie que tiene ya añitos y no había escuchado nada. No sé, ¿a ti te suena? ¿Y Real Humans?
No me suena de nada. Bueno, vamos a ver si nos explican o si la ves ya nos irás diciendo. Seguro que es más simple que Dark.
No, es más simple que Dark, son tres carreras hechas a la vez, es más simple que Dark, ¿no? Pero esta de Real Humans, yo no la conocía, Andreu, tampoco de nada, absolutamente, pero habla mucho de esto de androides y cosas de estas, y está muy bien puntuada en todos lados. Digo, hostia, ¿cómo no me había enterado yo de esta serie, ¿no? A ver si algún replayer nos echa un cable y nos dice si vale la pena o le ha gustado a él o a ella, no sé, que nos comenten. Tengo curiosidad con esta serie, lo que pasa que voy muy liado ahora con los otros proyectos, pero no. Lo dejo aquí el mensaje, a ver si para de aquí 15 días alguien nos echa un cable.
Bien, pronto no sé si pronto, pero tiene que llegarnos Fundación, una serie basada pues en los libros de Asimov, que tiene que llegar a Apple TV. Yo no sé si cuando la anunciaron dijeron que ya tendría que haberse lanzado, pero entiendo que tema COVID, etcétera, pues se ha retrasado. Y la verdad es que no hay noticias de, o yo no sé cuándo va a salir ni cuánto le falta, pero es de esas series que también le tengo ganas de que llegue.
Sí, yo no me he leído los libros, están más que recomendados por todos lados que lo lees, están más que recomendados. No sé, cómo esa serie se acerque mínimamente a los libros, puede ser un petardazo guapo.
Sí, tengo ganas, a ver si llega. Y bueno, la tendremos en el radar, como seguro que la tendrá Axel Orius, que es tan fan de Asimov.
Dale, perdona, porque, te he cortado ahí con esto de Dark, que lo tenía que decir también. No es una crítica, no es una crítica ni es una alabanza, es un mensaje críptico, como la serie. Ahí queda. Adelante, Andreu, dale.
Axel Orius nos dice que hay otros conceptos de Asimov que han ido apareciendo en Star Trek con más reconocimiento. Ha sido homenajeado con el cerebro positrónico de Data, una característica de todos sus robots, y también con el fantástico Far Beyond the Stars de Espacio Profundo 9, donde Colmini, si no se equivoca, dice que hace del mismísimo Asimov en una de las revistas Pulp de los años 50. También dice que cree recordar que hay alguna USS Asimov en alguna novela y otras menciones que no recuerda. Así que lo que sí que acaba es otra vez con el cliffhanger, que lo acabo de recordar, que nos dice: y en el siguiente episodio, ¿cómo acabé, sin saberlo, en el puente de mando de la USS Enterprise D? Atención.
Por favor. Muy a los perdidos, ¿eh? Te deja ahí con con el hype a tope. Hostia, muy bueno, tío.
Sí, al final habrá que hacer como perdidos, de que tienes que ver 2-3 episodios seguidos, pues tendremos que escuchar 2-3 comentarios de Axelorio seguidos, porque si no, nos deja ahí con las ganas.
Pero que no haga como en Perdidos, que te quedabas ahí con el tal y luego empezaba el otro episodio y no te decían nada, ¿eh? Ya está, y seguimos para adelante y luego, ojo, es una de mis series fetiche, ¿eh? Pero se reían un poco a veces de nosotros, ¿eh? Acababa con no sé qué y al, yo porque lo vi del tirón, pero tú imagínate una semana esperando y luego, oye, aquello que dijiste, no, hay que avanzar, venga, que no nos haga esto.
Sí. Pues muchas gracias, Axelorius, esperando tu comentario de la próxima quincena. Y seguimos con José, que dice: gran programa, al parecer sin esguinces esta vez. Bueno, sin esguinces que aparecieran en antena, quizá.
Eso, que tú sepas, José, que tú sepas.
El capítulo es uno de los buenos. Brent Spiner deja a todos en la sombra con esos gestos y caras que te hacen ver claramente que quiere sentir y no puede. Además, tenemos la terquedad de algunos en la Federación de confundir vida artificial con tostadoras. Y cómo se van comiendo sus palabras cuando ven que en su manera de actuar son a veces más humanos que nosotros. En fin, no dicen en algún sitio si con este almirante también se forjó una amistad duradera o si Data se lo cargó en secreto por matarle de un disgusto a su hija. Quedamos con esa incógnita, nos quedamos.
Sí, bueno, igual hay alguna novela, ¿no? Que lo profundiza o no, yo lo desconozco.
Sí, ya vimos que con el de La medida de un hombre sí que continuó esa amistad, con este no sabemos.
No sabemos, lo sentimos, José. No, pero seguramente hay mucho universo expandido y tal, y no podemos estar al quite de todo, pero no me extrañaría nada, no lo sé.
Bueno, pues continuamos con también el habitual J. Martínez Cal. Nos dice: hola Replayers, buen programa, con grandes invitados. Así es un lujo poder hacer podcast que hasta te traen los deberes hechos de Sly. Jesús.
Yo lo digo aquí en cachondeo, pero la gente no es coña. Me trae cositas de Sly para que me calle, ¿eh? Igual son cosas que no son ni novedad, pero bueno, yo se lo llevo y así me deja tranquilo. Yo lo agradezco, pero bueno, hasta el próximo estreno, que a ver si ya es este verano, pues no hay novedades reales. O sea que claro, me agradezco que os inventéis cosas del gran
Sly. ¿Ha caído de Creed 3? Me parece que he visto esta tarde. Jesús, se ha salido o algo así. He visto el titular, ¿eh? No sé si se ha borrado el tío de Apollo Creed 3, algo así he visto. No te querría...
No quisiera repetirme, pero comenté, creo que fue aquí, que él ya hizo un tuit que salía él en medio en un descampado, al lado de una hoguera, tío. El hombre como dando las gracias por todo, que su camino en Rocky había terminado y tal. Él publicó hace unos meses que se quitaba de en medio, pero la gente estaba con la duda de esto igual es para crear, vete tú a saber, ¿no? Y bueno, por lo que me estás diciendo, lo desconocía. Igual es verdad lo que decía, ¿no? En ese vídeo que ya se quitaba de en medio de, hostia, no sale en Creed 3, pues se acabó la saga para mí. Hasta aquí ha llegado Rocky. Hombre, bueno, una pena, pero es normal también, ¿no? Se entiende.
Bueno,
una pena.
Bueno. Continuamos con J. Martínez Cal. Dice: un buen episodio, pero soy más del anterior capítulo, Yesterday's Enterprise. Así todo, tenemos a un Data Estelar, a un Picard que va cambiando de su cabreo inicial por engendrar Data una nueva forma de vida, a defensor acérrimo del Al, una Gainan que siempre que aparece, aunque sea poco, lo borda, y por supuesto la actriz que hace del Al. Para mí, un 8, dice. Se nota que estamos en la tercera temporada y aunque sea un episodio para ahorrar dinero, es un capítulo bueno. Y qué lejos nos queda ya la primera temporada, por suerte, dice.
Es cierto, todo lo que ha dicho, totalmente, especialmente esto último, sí.
¿Algún mensaje para Jota de tu parte?
Saludos estelares allá donde esté, ¿no? Porque vete tú a saber dónde está él o dónde estoy yo, o dónde, ¿sabes? El universo es muy grande, es infinito. ¿Te gusta el mensaje que le he enviado personificado al gran Jota?
Perfecto, él nos envía un abrazo también.
Pues otro abrazo para Jota, que el tío siga ahí, ya no sé cuándo abandonará la replay. De momento el hombre va aguantando, el tío, ¿eh? Es una bestia.
Sí, confiamos que esté aquí las 7 temporadas.
Hostia, 7, madre mía, aún queda faena.
Sí. Venga, vamos a acabar con los comentarios, con el de Torpedo Rojo, que nos dice el almirante: por un momento pensé que me ibais a devolver a los tripulantes convertidos en gelatina, en claro homenaje a Star Trek 1 y al volcano Char. Dice que la próxima vez usaremos lanzaderas.
Sí, pasó mal todo el mundo, claro, él es el jefe, él claro. Especialmente lo sufrió, pero ya vio que al final, a ver, cuando él venga, yo creo que ya directamente exigirá lanzadera, ¿no?
Claro.
Ya directamente no quiere ni hablar del transportador, lógico.
Más seguro. Bueno, pues muchas gracias a todos por los comentarios. Hoy hemos intentado leerlos lo más rápido posible para poder entrar en este episodio de hoy, Sins of the Father, titulado en España Los pecados del padre. Jesús, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán. Fecha estelar 43685.2. Jean-Luc y sus chavales vuelven a deleitarnos con uno de esos episodios de juicios que tanto nos gustan a los Trekkies. No todos los episodios de juicios salen bien, como ya sabemos, pero este sí, no sufréis por eso. Una vez más, Star Trek rinde homenaje a una de nuestras series favoritas. Hablo de La Ley de los Ángeles. Claro, ya empieza a ser un clásico, con el equipo A y ya se ve el coche fantástico, se nos empieza a colar esta Ley de los Ángeles. Pero ahora sí, comentemos un poco el argumento del episodio que Lower Deck Andreu me está mirando mal, ¿vale? Perdona, Andreu, que estoy leyendo, no interrumpa.
Ya veo que esto... Pensabas que iba a ser así antes de que pasara.
Igual no, veo que no te habías leído el te he pillado aquí a pie.
No me lo había leído y yo digo, hostia,
te ha gustado.
Pensaba que lo estabas haciendo, que este era improvisado, pero no, estaba escrito ya.
Estaba escrito y te he pillado. No, eso te pasa, es lo que tenéis los Lower Decks, pues no repasar las cosas. ¿Sigo?
Sigue.
Venga. La Enterprise recibe la visita de Kurn como parte del programa de intercambio de oficiales entre la Federación y el Imperio Klingon. Anteriormente fue Riker el que sirvió temporalmente en una nave Klingon. Pero todo esto no es más que una patraña por parte de Kurn, que en realidad es hijo de Mog y, oh sorpresa, hermano de Worf. Aquí hay faena para Axelorius y su corazón Trek. La intención de Kurn es enfrentarse al Alto Consejo Klingon para restituir el nombre del padre de ambos, que ha sido acusado de traidor por pasar información a los Romulanos, haciendo que miles de Klingons muriesen en la batalla de Ketomer. Ya tenemos movida, como siempre. Pero Worf se encargará de defender el buen nombre de su padre, dejando a su hermano de lado, para preservar su seguridad, y esto lo añado yo ahora, para que más pa'lante haya más episodios para arreglar el desaguisado que vamos a tener en el episodio de hoy. Y para hacerlo contará con la ayuda de su abogado particular, el polivalente Capitán Picard, que igual te dirige una nave que descubre tesoros arqueológicos, que hace de investigador privado, que te cultiva unos viñedos, lo que haga falta. Toda una movida interestelar con juicio Klingon de por medio. Vamos, un locurón, un locurón de episodio. Andreu, ¿qué te ha parecido este pedazo de episodio? Perdona que te lo suelte ya así de que ya te lo deje caer, para llevarte. No, bueno, no hace falta llevarte a ningún lado. Yo creo que sé por dónde vas a ir. ¿Qué te ha parecido el episodio de esta quincena?
Pues verás, es de esos episodios. Atención, ¿perdona? Sí, salta la sorpresa.
Ojo.
No, es un gran episodio, pero me parece que más que bueno es todo el trasfondo que tiene, sobre todo de importancia para el futuro de Worf, porque es más bien es un varias partes en diferido, aquí plantan la semillita y luego veremos cómo continúa, pues en Reunion y en Redemption, y no, aquí nos han dejado a medias en este episodio, y sí que es uno de aquellos que recuerdas, vaya, claramente, y que además lo recuerdas como los grandes episodios, pero ahora que lo he estado viendo, quizá no esté, o a mí no me ha gustado tanto como estos dos últimos. Ya te digo que me parece más la importancia del episodio en todo el imaginario y en todo el mundo de Worf y de los Klingon, que realmente lo que ha acabado siendo el episodio, que de hecho eran dos episodios diferentes, eran de estos guiones especulativos que enviaban a Star Trek pues aficionados o profesionales, pero que no estaban trabajando en la serie, y los acabaron combinando, y de hecho se nota, ¿no? Por una parte tienes el Erasmus este de Kurn que viene a la Enterprise como fue ya Riker. Y por otro lado tienes el juicio al padre de Worf, ¿no? Y se nota bastante esta separación en las dos partes, porque no es trama A y trama B que se van entremezclando, sino que primero sucede uno y luego sucede el otro, ¿no? Bueno, ya te digo que es un episodio de los grandes, pero que a mí esta vez no me ha acabado de convencer tanto. Fíjate, también en relación a los dos últimos, ¿no?
Claro.
Nosotros ya sabemos lo que pasaba en Yesterday's Enterprise y sabíamos cómo iba a acabar Lal en el episodio anterior. Pero aún así, me parece que esas dos conclusiones eran muy, muy poderosas. Incluso sabiendo lo que iba a pasar, te emocionan y estás tenso y te entristecen, todo, ¿no? Y esta vez, sabiendo ya lo que iba a pasar, pues creo que no me ha emocionado, no me ha mantenido tan alerta como los otros dos episodios. Obviamente, seguramente cuando ves este episodio por primera vez, mejora respecto a este revisionado que te estaba comentando. Y nada, sobre todo remarcar la importancia futura del episodio.
Sí.
Y a ti veo, bueno, que te ha gustado más por eso.
Sí, sí me ha gustado. Es verdad que es un episodio de mucho politiqueo, en el que no hay ciencia ficción. Vamos, que tiene todos los argumentos para que a mí no me guste nada, porque cuando empiezan a tocar politiqueo y tal, pero no sé, tiene algo que me gusta. Empieza a, es lo que tú dices, es el punto de partida a la profundización ya en serio del personaje de Worf, ¿no? A partir de aquí, el personaje de Worf ya es otro. O sea, ya se le da una historia que pide a gritos que continúe, ¿no? Ahora mismo él queda, spoiler, si estáis escuchando esto ya lo sabéis, Worf queda mal, delante de todo su el Imperio, pero eso se arreglará. Más para adelante se seguirá tratando. De momento él aquí acepta la culpa por el bien del Imperio y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Ya te lo dejan bandejas, lo que tú dices, que es verdad que es el preámbulo a todo el arco argumental de serio de, bueno, no podía ser de otra forma, ¿no? Con Worf, y ya se le da una profundidad que ya la iba teniendo, ¿eh? Ojo, no es que sea la primera vez que profundizan un poquito en Worf, pero ahora ya este es el arco que le va a definir en la nueva generación, como
incluso,
como
incluso en Espacio Profundo 9, yo creo que continúa.
Exacto.
También la saga.
Es que es muy potente, está muy bien, ¿no? Como él tiene que aceptar la culpa, mordiéndose la lengua como poco, ¿no? Porque este tío para tragar con eso, imagínate, ¿no? Pero todo sea por el bien del Imperio y tal. Esto lo comentaremos ahora un poquito más, más adelante. Luego todo esto, como ahí bien has dicho, en reunión, en Redemption, ya seguiremos con esta historia que pide a gritos ser continuada. A mí me ha molado mucho el episodio, a pesar de eso, de no tener ciencia ficción realmente, ¿eh? Un episodio, y se ve claramente lo que comentas, que esto viene de dos guiones, no están entrelazados, primero es uno y luego es el otro. Primero viene este hombre aquí en la Enterprise, que ya hubiese dado para un episodio, ya estaba guapo, ¿no? Que es la contrapartida del episodio de Riker, ¿no? En la nave Klingon, y viene este tío aquí marcando desde la primera escena, que no le dice ni otro al otro, lo primero que le dice a Riker, está relevado, ¿eh? Ya te puedes pirar. Buenísimo la entrada, y está muy bien, ya daba para un episodio. El otro también daba, como hemos visto, no para uno, da para muchos episodios. Los mezclaron aquí, yo creo que les salió bien. Me gusta como Worf aquí, hostia, me ha gustado mucho este episodio, lo recordaba bien, ¿eh? Pero claro, también igual es que nos hemos vuelto un poquito exquisitos, ¿eh? Porque llevamos dos episodios tan top, llevamos dos episodios que no, yo creo que no habíamos enlazado dos episodios tan buenos en todo Star Trek la nueva generación todavía, creo. Hemos tenido picos de episodios muy top, pero dos tops seguidos yo creo que aún no lo habíamos hecho, y igual, claro, a lo bueno se acostumbra uno rápido, ¿no? Entonces, que dices, ¿este está por debajo de los dos anteriores? Y sí, yo opino igual, claro que sí que está por debajo, pero sigue siendo muy bueno. A mí me ha molado, ha tocado un poquito de juicios. A mí cuando los de juicios salen bien, me gustan mucho. Pero cuando los de juicio salen mal, a veces, ojo, da un poco hasta de vergüenza ajena, ¿no? Este, como he dicho en el resumen, que no te has leído, este es de los que sale bien de juicio. Este me ha molado. Gran episodio, gran actuación del actor, ahora no recuerdo el nombre, que hace del hermano de Worf, el tío lo clava.
Tony Todd, que luego hizo de Jake Sisko de mayor en aquel episodio. Hostia. Donde va haciéndose mayor, y es el actor que hacía de Jake Sisko, sí.
Buen dato ahí. Pues que he leído por Memory Alpha que habían ciertas dudas, ¿no? De meter a alguien de fuera, poner un papel tan importante y tal, a ver por dónde sale, y se ve que el tío en la primera escena que rodaron, el tío se hizo con el plató, ¿no? Que el tío lo clavó, y te transmite eso, ¿no? Cuando el tío da el discursito en el teaser, que ahora mismo pasamos al teaser, y ya te deja bien claro ahí todo flipando, ¿no? Y me gusta mucho la actitud de Picard ahí como diciendo, madre mía, la que nos espera. Hay un momento que le pregunta y todo, conforme, capitán, y el otro le pilla como un poco a contrapié, que bien lo hace aquí Patrick Stewart, tío, menudo crack. Está así como, sí, por supuesto, ¿eh? Lo está usted bordando, claro que sí. Y Riker ahí flipando. Pues bueno, muy bien. A mí es un gran episodio, no a la altura de los de estos dos últimos, ni de los mejores de la serie, pero yo que sé, entre los 10, 15 mejores, ponle los 15, que hay mucho top también, pero yo lo pongo arriba, bien arriba. Me gusta el punto inicial de toda esta trayectoria que va a tener Worf, claro. más adelante. Vamos por faena, por teaser, o quieres comentar algo más antes de empezar.
Sí, antes de empezar, comentar que en el Blu-ray hay también audio comentario, o sea, los tres últimos episodios tienen audio comentario, en este caso de Ron Moore, el guionista, y Dan Curry de efectos especiales. Así que, bueno, algunos de los comentarios que diré por aquí pues están basados en este audio comentario. Que de hecho yo pensaba que este episodio está escrito por Ron Moore, pero pensé que era una historia suya. Y no, son estos dos otros guionistas que enviaron la historia, y fue Ron Moore el encargado de juntar pues los dos guiones. Y además no lo escribió solo, sino que le pusieron un compañero, un veterano guionista, que porque se ve que, claro, Ron Moore, no sé si era el segundo o el tercero que escribía, creo que fue el segundo que le encargaron de escribir, y claro, era un poco pardillo, y dice, claro, me pusieron a este otro que sabía lo que hacía, ¿no? Para supervisarme un poco y para que aprendiera yo cuatro detallitos.
Esto es como pasa en Star Trek Replay. No voy a dar nombres, pero hay uno que la toca mucho y el otro está de, bueno, un poco de palmero, ¿no? Y vale, y ya está. Pero no damos nombres. ¿Qué te parece, Andrea?
Nada. Ahora te la paso y te la dejo ahí a punto de gol, Jesús.
No, yo no he dado nombres. Digo que hay uno que la toca muchísimo y el otro pues está aquí pues para traer los cortados y lo que haga falta. Y eres tú el que está pensando mal. Bueno. Yo lo dejo en el aire. Ahí queda.
Me adelanto. Pues ahora sí, vamos al teaser. Venga. Jesús.
¿Quieres darle? Empiezo yo.
Entra tú.
Bueno, pues nada, es un teaser cortito. Es un teaser cortito que creo que ya lo he comentado un poco en parte en mi opinión sobre el episodio. Pero bueno, empieza con Riker y Picard, que van a buscar pues a este hombre, a un oficial Klingon que viene a devolver el viaje. Este Erasmus interestelar que hacen, pues viene la moneda que se la devuelve el Imperio Klingon. Él ya estuvo allí, Riker, lo pasó muy bien en la nave, echó unos días la mar de relajado, que lo recordamos. Y bueno, viene para aquí este hombre que no da ningún dato, evidentemente, eso se lo guardan, no dice que es familia, hermano de Worf, ni dice nada, ¿no? Y ya está. Y
que ya tenemos lo mismo que hemos visto, ¿no? Con Data, de repente le aparece un hermano a Spock, sí. Ya le han salido dos hermanos que nadie había comentado, y ahora tenemos también a Worf, que de repente nadie sabía, pero le aparece otro hermano, ¿no? Bueno, lo típico.
Sí, van saliendo hermanos, pero al menos este lo meten en la época aquella, pero sí. A otros les cuelan los hermanos 30 años después,
sí.
¿No?
Más fuerte, sí.
Claro, es más heavy, ¿no? Aquí, bueno, esto era un recurso, bueno, no solo en Star Trek, en un montón de series, siempre, cuando un personaje funciona, siempre tienes el gemelo malo, o el hermano desaparecido.
Sí, hasta Michael Knight tenía gemelo malo.
Ese es el dato de calidad, Ese es el dato de calidad al que me refería antes. ¿Quieres darme un cortadito mientras sigo yo con el teaser, Andreu? ¿Cómo lo hacemos esto?
Venga, sigue.
No, bien, por favor. No, me has matado ahí con lo de Michael Knight, totalmente cierto, además. Es verdad. Pues nada, tenemos aquí a este hombre que no dice que es el hermano, por supuesto. Ya hemos comentado que llega ahí, lo primero que hace presentarse al capitán, por supuesto. Es al único que respeta en toda la nave, al capitán. Sí. Es el único que tiene por encima y al único. Hay una escena muy buena cuando están comiendo luego, que el tío nada más que va pegando tiritos hasta que ella, Luke, le dice, no, esto es una cosa que yo le he seleccionado para usted, y el tío ahí se calla la boca, dice, hombre, me siento muy honrado. Es lo único que dice con respeto en todo el episodio, a toda la tripulación, nada más al capitán, ¿no? Respetan, los Klingon respetan mucho las jerarquías, ¿no? Y aquí lo deja clarísimo, se presenta a Riker, lo primero que le dice que está relevado, que te pires, y al pasar por la puerta ya están los dos, y Riker se tiene que echar para atrás porque este tío viene y no viene a hacer amigos, vamos. Aparentemente, es toda una patraña, como he dicho en el resumen. Y nada, y empezamos con el discursito este que da en el puente de mando, en el que Wesley la lía, un poquito. El tío está dando el discurso, un tío como este, un Klingon que te los está poniendo firmes a todo, y el otro hablando con Data. Es que esto es de primero de vamos, claro. Por favor. Y Data también siguiéndole el rollo, que podría haberle dicho que te calles, tío. Y nada, ya le pega el primer toque de atención. Y básicamente el teaser es esto, es la presentación de este oficial que viene a la Enterprise y no se nos da más datos. Ya está. Este sería uno de esos guiones, ¿no? Que tú comentabas, Andreu.
Eso es. Hostia, ahora que has dicho esto de Data, Jesús, Data podría hablar sin mover la mano, o ahora tampoco sin mover la boca, y ahora tampoco entiendo por qué Data lleva el comunicador cuando él podría emitir directamente sin mover la boca y emitir el mensaje. Se lo podía haber enviado aquí a Wesley a través del comunicador, como si fuera otra persona, con la voz de otra persona. Ostras, si yo fuera Data, madre mía, cuántas bromas habría aquí dentro.
No, es verdad, ¿no? Claro, es que si te pones a resumir todo lo que Data, a ver, todo es por hacerlo, primero, seamos sinceros, es porque es un hombre humano, que tiene que mover la boca para hablar y tal, se llama Brent Spiner, pero evidentemente en la serie, claro, la excusa que ponen aquí, pues es que él quiere hacerse humano, ¿no? Entonces, claro, mueve la boca. Lo de los parpadeos también es curioso, ¿no? Hace parpadeos, totalmente innecesarios, ¿no? Lo hace para parecer más humano. Pero sí, podría, claro, en Data podría hacer lo que le dé la gana, pero un androide que te está leyendo con tirando el cursor para abajo para pasar la página, pues
claro.
A partir de aquí lo que quieras, tío.
Pero sí.
Pero nada, hasta aquí el teaser. No sé si quieres seguir, sigues avanzando y vamos dándole al episodio.
Sí, acaba el teaser y un detalle interesante con estos créditos que aparecen aquí. No sé si ya pasaba en el capítulo original o es en esta revisión en HD, porque cuando aparece Wesley, los créditos se apartan hacia un lado. En vez de estar en el medio, están apartados hacia un lado para que se vea Wesley completamente. Es un recurso un tanto extraño, yo creo que es la primera vez que lo he visto aquí en Star Trek, y es algo que últimamente hemos visto en algunas series cuando te ponen los subtítulos porque alguien habla en otro idioma o porque es un alien o lo que sea, que te colocan los subtítulos como al lado de la boca o estilo cómic, ¿no? Pues aquí han colocado los créditos apartados hacia la derecha para que aparezca Wesley completamente. Muy curioso.
Sí, pues mira, ni me había percatado en ese detalle. Sí, no es algo que no suelen hacer aquí, es verdad. Yo ni me he dado cuenta, sinceramente.
Y nada, prácticamente lo siguiente es lo que comentabas, esa escena del banquete, ¿no? Esta recepción donde hay todo de comida que él va primero cogiendo a estilo Klingon y segundo, pues quejándose, ¿no?, del poco gusto que tiene, el poco sabor que tiene la comida humana. Y tenemos aquí a Picard haciendo de anfitrión, cortando incluso la carne, ¿no? Y es el momento que decías que se corta un poco.
Haciendo ahí de machaca, sí, pero ahí es el único momento en el que este hombre, Kurn, baja los humos cuando el capitán nace de bombero, que tanto le gusta hacer a él, y ya ve que está tirando para arriba y lo coge y para Data, le dice que es el caviar, y Data empieza a dar la definición y Jean-Luc lo mira, déjame a mí, dice, es un pescado. Tranquilo, no te hagas daño. Y esto está muy bueno, además te lo digo yo, ¿no? Y el otro pues traga, ¿no? Y se lo tiene que comer ahí. Pero, hostia, esto que decías de los comentarios que hace Kurn en la comida, hay uno que lo tira con, vamos, es un puñal afilado a Worf y se lo suelta en la cara. Ahí es donde Worf reacciona ya, y luego va a sus aposentos, a su habitación a hablar con él, porque ahí se muerde la lengua, porque dice, hombre, es una comida muy suave, ¿no? Esto un Klingon, esto es muy flojito, ¿no? Para un Klingon, y lo mira así, y el otro se le quita el hambre de golpe, ¿no? Pues él estaba comiendo a su bola, dice, hombre, esto es muy flojito, ¿no? Para un Klingon, algo así, ¿eh? No es textual. Sí. Y el otro se lo queda mirando como diciendo, uff, ya hasta aquí hemos llegado, ¿no?
De hecho, es algo que ya le va haciendo a lo largo del episodio, ¿no? Anteriormente también ha habido algún momento en el puente donde, lo ha dejado un poco casi en ridículo. De hecho, Wesley habla con Riker y le dice, oye, quizá hay que explicarle algo a este Klingon. Riker lo intenta, pero Kurn de seguida le dice, oye, por menos te matarían, ¿eh?, en una nave Klingon, o sea que yo soy ahora el primer oficial y sé lo que me hago, a pesar de que Riker lo hace con buena intención de decir, oye, que yo estuve en la nave Klingon y aprendí la manera de ser Klingon, la razón de la que estás aquí es para que aprendas nuestra razón de o nuestra manera de funcionar, no que sigas haciendo como un Klingon, porque entonces no aprendes nada tú.
No, a ver, Riker está muy hábil porque traslada esas quejas que le han dicho pues tanto Wesley como la Force en la escena previa, ¿no? Él sabe trasladar esa queja a Kurn, al Klingon, de una forma muy inteligente, o sea, sin apretar mucho, pero se nota. Está diciendo, oye, cálmate un poco, que porque como decía la Force, que no se lo dice, dice, sí, yo sé que son sus normas, tal, esto es muy Klingon y tal, pero es que esto no es una nave Klingon, ¿vale? Entonces, Riker se lo suelta muy suave, pero se lo suelta. Y claro, y el otro dice, bueno, pues no te he pelado porque por eso, ¿no?, lo que tú acabas de comentar, porque no es una nave Klingon, si no te hubiese pelado, que ya sé que has estado muy sutil, pero me las tirado encima, ¿no? Y sí, a pesar de que Riker es que es igual, lo sutil que sea, esta gente va a ver el mensaje y no se lo va a tomar bien, ¿no? De hecho, no le hace ni caso, vamos.
Pero, bueno. Pero lo que vemos es que realmente Kurn ha venido aquí a provocar a Worf, a ver si es un Klingon auténtico, Y es lo que pasa, que Worf efectivamente es un Klingon auténtico y va a buscarle a su habitación a pedirle explicaciones. Ahí dentro de su habitación aún le aprieta más Kurn y ya Worf salta ahí y era lo que esperaba Kurn. Dice, bravo, bravo, veo que mi hermano todavía es un Klingon y aquí es donde salta la sorpresa la primera vez que vimos el episodio. Claro. Y nos enteramos pues que Kurn es hermano de Worf y que además ha venido aquí para buscarlo por el tema del padre, que lo están lo están acusando de traidor en este puesto avanzado de Qui-Tomer, donde alguien envió un mensaje a los romulanos, no sé si abriendo los escudos o algo así, bueno, lo que fuera, que fue lo que permitió que llegaran allí los romulanos y destruyeran el puesto avanzado de Qui-Tomer, murieran los padres de Worf, y nada, le pide que tiene que ir a Cronos a defender el honor de su padre.
Sí, de hecho esa era la intención de venir aquí, era ver si realmente él estaba en condiciones de defender el honor de la familia, de su padre y tal, porque los Klingon es así, o sea, si te la lía al padre y no está, pues te lo comes tú y vamos, y si no... Pues,
sí. Pero no solo tú, porque es vergüenza para siete generaciones, dicen.
Sí, sí, es lo que iba a comentar. Para siete, no te lo pierdas, ¿eh? Yo, a ver, siete generaciones. A mí que me cuentas de lo que hizo mi tatara abuelo. Yo qué sé, es que no sé ni quién es ese hombre, es que no he visto una foto en mi vida.
Claro, ¿no crees que en siete generaciones da para que actualmente todos los Klingons del planeta estén en estado de vergüenza?
Bueno, todos los Klingons y todo.
Porque, claro, no puede ser siete generaciones limpias. Seguro que uno dentro de esas siete generaciones ha salido rana.
No, está claro. Y vamos, que eso lo veo hasta en humanos. O sea, el planeta entero estaría condenado, ¿no? Porque vamos, que en siete generaciones, aquí te la lían ya tú la lías, en tu generación ya la has liado, ¿sabes? Pero no, lo curioso esto, pero bueno, es muy, muy Klingon, ¿no? Aquí conocemos, profundiza mucho más en la cultura Klingon y vemos todas estas, para nosotros, chuminadas, pero es lo que mola también, es lo que nos mola de los Klingon, es el rollete este que se llevan, ¿no? Y, sí. Y bueno, tiene que ir a defender ahí el nombre y tal, y bueno, tenía que ver si el hombre, si era un Klingon de verdad y tal, le ha costado un poquito, pero al final ha saltado, sí. Y ya sabes lo que quería.
Es curioso, porque, claro, a ti te cae ahí como la quinta generación. ¿Y qué motivación tienes tú para vivir con honor? Si sabes que tú ya eres un repudiado y tus hijos, tus nietos y tus tataranietos también lo serán. Es como poca motivación para seguir comportándote como un Klingon.
No, a ver, ya si rascas un poco, pero es que yo quiero pensar, es otra forma de pensar, entonces nunca lo vamos a entender y ya está. Quiero decir que, sí, yo lo veo una chuminada, por supuesto que sí. Uh-huh. Esto de las siete generaciones, ¿dónde vas, tío? Si ya en la ley actual ya hay cosas que igual medio te comes, ¿no? Si es de un familiar y tal, que dices, a ver, pero si yo no he hecho nada, ¿qué me estás contando, no? Pero bueno, hay historias que lo desconozco, ¿eh? Esto a nivel legal no lo sé, pero que dices, a ver, a mí que me cuentas lo que ha hecho con todo el cariño un familiar cercano, ¿sabes lo que te digo? Habla con él. Bueno, historia, ¿no? Pero sí, aquí siete generaciones. Bueno, muy Klingon es el rollete este, sí. Que en el fondo te hace gracia, pero mola. A mí me gusta esa tontería que llevan encima esta gente.
Así que nada, Worf le explica a Picard lo que hay y bueno, él está con Worf, dice que lo acompañarán y esto pues también enorgullece un poco a Kurn, ¿no? Dice que toda tu tripulación te acompañe y te apoye en defender el honor del padre. Y un detalle importante, porque Worf le pide que sea su Chadich, que es como porque claro, si hay alguna pelea durante el juicio, por es algo habitual, se ve.
Hombre, claro, es como los partidos de hockey, ¿no? Ya das por hecho que van a haber hostias, ¿no? Allí.
Claro. Si vas a Cronos, pues algo chungo va a pasar. Entonces, tienes un suplente ahí que, porque como a ti te juzgan, se ve que no puedes entrar en peleas. No, para eso tienes el Chadish que entrará en todas las peleas que tú tendrías que ponerte.
Pero hostia, está guapa la idea de que lleves ya un machaca al lado por si se complica la cosa. Tú se va a liar, o sea, se va a liar. Y ya llevas a un tío ya que va preparado con ganas de marcha, ¿no? Pero hostia, pero en la reunión previa a esta me gusta el detalle de cómo acepta. Primero, Picard le dice que no. Dice, no, no le dejo ir, claro que no. Si le van a pelar, igual no le dejo ir. Pero luego se lo, como lo gira y se lo mete en el bolsillo diciendo, no le voy a dejar ir si no es conmigo, ¿no? Algo así, ¿no? Y ahí Worf se viene arriba también, pero al principio parece una negativa, como diciendo, no le doy permiso, ¿no? Pero es un poco vender la moto al espectador, queda guapo, de decir, no, usted no va a ir allí solo, ¿no? Y dice, oh, qué grande, Jean-Luc, qué grande. Pero bueno, dale.
Nada, pues exacto, la condición que pone Worf a Kurn es que, vale, tú serás mi Chadish, pero no diremos que eres mi hermano. Vamos a guardarnos este as en la manga, por si acaso la cosa fuera mal, por lo menos te salvas tú, porque sí, si no los pelan a los dos.
Sí, pero el otro no quiere, ¿eh? O sea, dice que no, yo prefiero morir y no sé qué, y mola mucho la respuesta de Worf, que le dice, sí, yo en la nave te voy a obedecer lo que quieras y tal, pero allí yo soy tu hermano mayor, tú eres el machaca mío y te callas la boca, ¿no? Y el otro, pues lo hace, pues son sus normas y así funciona.
Sí, está muy bien, exacto, le dice que aquí él ahora es el comandante y acepta pues sus órdenes, pero en el mundo Klingon él es el hermano mayor y tiene que aceptar las suyas. Y llegan a Cronos, que se ve por primera vez en Star Trek. Cronos, con un matte painting, Jesús, que no sé si sabes, pero estaba hecho con una Amiga 2000.
¿Qué me dices? Hombre, sí que sabía que había algo de informática, hay movimiento en ese matte painting, pero hostia, con una Amiga 2000, ¿qué datazo ha soltado aquí ahora?
Porque claro, la versión HD de ahora, esta ya está hecha con Windows, entiendo, ¿eh?
Con una Amiga, no hombre, una Amiga 4000, ya habrán pasado a nivel, ¿no?
Pero la original está hecha con una Amiga 2000, de hecho es la razón por la cual lo han tenido que sustituir totalmente. No pudieron.
Estamos.
Claro, el resto de episodio están grabados en film y es por eso que la nueva generación pues ha sido fácil. Se ha podido pasar a HD sin demasiada complicación porque ya estaba grabada en film y ya estaba con mucha
calidad,
con alta definición, digamos, ¿no? Pero algunos efectos, como este, pues estaba hecho, pasado directamente a vídeo con este sistema que era realmente una Amiga 2000 y el Deluxe Paint, entiendo.
Deluxe
Video. De esos, Deluxe Video.
Deluxe Video, sí, había uno que es Deluxe Video, pero bueno, o sea, has hecho como picar, o sea, parecía que era un halago y luego me la has clavado por la espalda diciendo que precisamente por eso, pues hubiese sido un detalle que dejasen la de Amiga 2000, al menos para los amigueros como yo, estaríamos encantados. Bueno, no, desconocía. Ese datazo que has... Está sobra la última parte. Está sobra la última. Ibas bien.
Bueno, hablabas de los relámpagos y la animación, que está
sí,
realmente bien. No sé si en el original ya había los relámpagos. Entiendo que sí, bueno, porque si no hubiera sido quizá una pintura directamente en cristal y ya era una pintura digital en el momento. Por lo tanto, quizá tenía ya esa animación. Y lo único que han hecho, pues, a tener, eso sí, que hacerla totalmente de nuevo, pintarla totalmente de nuevo, para pasarla a HD.
No, claro, es que ahora fuera coña, claro, ya daba lo que daba, ¿no? Y eso, pues, no tenía esa calidad que tenía el film, que evidentemente, lo que comentabas antes, ¿no? Les era más fácil. Pero bueno, se habrán pegado un currazo, ¿eh? Para pasar todo esto a HD y tal, pero hostia, pero sí. Yo ahora mismo lo estoy viendo por Netflix, que entiendo que es la versión, el remake, ¿no?
La versión HD, seguro.
La versión HD se ve bastante bien. No sé hasta qué punto, porque Netflix también te da, no sé, depende de qué suscripción tienes, te da alta, más baja, ¿no?
Sí, pero aunque incluso si tienes algún momento de que la conexión va más lenta y baja el bitrate, realmente el episodio es el mismo, o sea, los efectos, a pesar de que tú a lo mejor pues no lo veas en 1080p, sino que en un momento te haya bajado la resolución, los efectos y el episodio realmente es el de estos nuevos de HD.
Claro. Bueno, ven. Pues nada, nos habíamos quedado en...
Bueno, que llegamos a Cronos, sí.
Estamos en Cronos, por primera vez que sale... Exacto, ya no en la nueva generación, sino en todo Star Trek, ¿no? Que no llevaban tanto en ese punto, llevaban dos series, ¿no? Pero sí, la primera vez que salía Cronos y nada, empieza el juicio prácticamente, ¿no?
Así es, que nada más llegar ya empiezan a insultar a Worf, ¿no? Has venido aquí en traje de niño, le dicen. No sé si...
traje de niño.
Que querían decir en pijama, pero... Pero...
Hostia, en castellano no dicen traje de niño.
¿No? ¿Qué le dicen?
No, que viene con un uniforme extranjero. Creo que
ostras, pues...
Algo así.
Yo tengo apuntado y yo creo que en inglés le dicen si has traído un traje de un niño. Y
¿sí?
Le empiezan a romper, ¿no? No, todavía no.
No, aún no.
Aún no, pero más adelante, sí.
Hostia, buen detalle ese. No, lo he visto hace poco, otra vez. Y no dicen lo de traje de niño, porque me llamaría la atención. Dice como uniforme extranjero, algo así, ¿eh? Si no me equivoco, ¿eh? Si me confundo, ahí están los replayers para meterme caña.
Bueno, pues empieza el juicio aquí en Cronos, en esta sala espectacular, que de hecho este episodio ganó un Emmy al mejor diseño de producción. Entiendo que en parte es precisamente por este set de donde tiene lugar el juicio, y luego también más adelante veremos otros sets en Cronos donde aparecen incluso casas, calles, total que esto les reportó este Emmy al mejor diseño de producción.
Que está muy muy bien ambientado, así oscuro, ¿no? Todo sucio, las calles de... Luego hablaremos del detalle de Jean-Luc, que qué bien le vino que ese nuevo testigo viviese a dos calles del juzgado,
Sí.
En un planeta con todo lo grande que es, y qué casualidad que sale un testigo que nadie contaba con él, que vive, oye, ¿dónde está? No, pues mira, lo tienes dos calles más para abajo. Si sales enfrente del bar. Digo, pues, qué casualidad, pues voy para allí, ahora vengo, ¿no? Tú fíjate lo que son las cosas. Pero sí. ya llegaremos a ese detallazo.
Eso es. ¿Qué pasa aquí al principio en el juicio entonces?
Vale, empezamos en el juicio en el que se presenta el hombre y viene a decir ahí pues que viene a restituir el nombre de su padre y tal. No, por supuesto, se guardan enlace en la manga, como has comentado anteriormente. No está bien vista la visita de extranjeros, ya lo dejan bien claro desde el primer momento, que qué hace esta gente aquí, y entonces ya Picard ya salta la primera de cambio y dice: yo vengo aquí voluntariamente, nadie me ha traído, como si fuese aquí una mascota ni nada, y quiero dejar claro, si me permite, al jefazo de la sala, decir que este hombre sirve a mi cargo con honores, y bueno, le echa flores, ¿no? Es decir, yo vengo aquí a decir que este hombre es un valiente y que lo que os estáis equivocando con él y con su padre, ¿no? Porque aquí todo lo que hace uno tiene que ver con el padre y tal, y viene a dar su apoyo, ¿no? Y como jefe de... como su jefe, ¿no? Como capitán, y eso lo valora el jefe, ¿no? De sala, y se lo dice,
Campec,
es el único.
Se Campec, llama este.
Este hombre gordo, ¿no? Luego veremos.
Es.
Buenísimo el detalle ese, tío. Sí. El de la abuela, tío, cómo se despide cuando sí, pero tal, luego lo comentamos, ¿no? Pues, y lo dice y lo verbaliza, ¿no? Porque nadie le estaba tomando en serio, y él dice: mira, pues esto que has dicho, para nosotros es importante. Que su capitán venga aquí, que no es su sitio y tal, y que venga a defenderlo, lo tendremos en cuenta. Mentira. Vale, pues no le van a hacer ni caso, ¿no? Pero al menos sí que a Jean-Luc lo deja más tranquilo. Dice: hombre, me ha escuchado. No sirve para nada, Jean-Luc. Pero bueno, al menos te ha pegado el tirito de que te toma nota de tus exigencias, ¿no? Y prácticamente se hacen un receso porque no le esperaban. O sea, a Worf no se le esperaba aquí. Esto era una trampa para que echar la culpa de lo que pasó a alguien. Y entonces cogieron a Worf porque, como está en la Federación, no tenían constancia de que había otro hermano por ahí suelto. Pensaron: oye, este tío ni se va a enterar, y hoy si se entera le va a dar igual porque le están sus cosas, y así el imperio queda limpio. Oye, la culpa no es de aquel que no está, ¿sabes? Pero se les ha presentado juicio. Esto no se lo esperaban y esto les rompe, ¿no?
Sí.
Y por eso paran el juicio, y es donde ¿cómo has dicho el nombre del juez?
Campec,
¿no? Le viene, habla en privado con Worf y le dice, oye, vete de aquí, porque esto es lo que acabo de decir, y se lo dice claramente, ¿eh? Dice: vete de aquí. No le da todos los datos, por supuesto, pero dice: si te quedas vas a morir, y además para nada, ¿vale? Ya te aviso, ¿eh? O sea, yo, esto que estoy haciendo no lo debería hacer, pero aquí no se te esperaba y esto lo tienes perdido, ¿vale? Esto te lo dice el juez, ¿eh? Tú imagínate que vas a un juicio, nada más empezar paran, y el juez, cuando vas en el lavabo, te estás meando y se te pone el juez al lado con la toga, dice: oye, ¿y si te vas? Es que vas a pillar, ya te aviso, Y no te he dicho nada, me voy. Y claro, y el otro se queda así como, ¿qué ha pasado, no?
Pinta mal ya, este caso.
Pinta, a ver quién me defiende esto. Esto, sí. Vamos, ni Perry me saca de aquí, ¿no?
Sí, sí. Y tenemos aquí ya algún enfrentamiento con Duras, que es el Klingon que en realidad su padre fue el traidor y es el que están intentando aquí defender porque su familia pues es muy poderosa dentro del imperio.
Exacto.
Entonces no pueden acusarle a él porque si no se dividiría el imperio Klingon, entrarían en una guerra civil.
Ese es el tema.
Que al final veremos que casi acaba sucediendo, ¿no? Para la sucesión. Recuerdo también toda esta guerra entre el Ursa y Vetor más adelante.
Lo dejan aquí de momento. Pero sí, claro, lo que dices. Si echamos la culpa a la familia de este hombre, es que es muy poderosa, va a haber una guerra civil. Entonces se lo tiene que comer alguien. Y que, pues tú, que no tenías que venir, ¿para qué has venido, no? Era un poco eso.
Pero aquí ya hay batalla dialéctica y tenemos a Worf que dice por primera vez eso de hoy es un buen día para morir y el día todavía no se ha acabado, Le dice a Duras.
Fantástico, ¿no? Yo he venido aquí para repartir, bueno, de momento ahora pasará a ser el Yadik este porque previamente, bueno, en medio de todo este receso también al hermano de Worf, Akur, se le han ofrecido el traicionar a su hermano, ¿no? Dijéramos, y él no accede. Él no hace decir, no, ¿qué dices, hombre? Resumiendo mucho, ¿vale? Dijéramos que se le ofrece pues esa traición, él no accede, por lo tanto le atacan y prácticamente lo asesinan, ¿no? No llega a morir el hombre por los pelos, pero queda ya inoperativo para ejercer su... La doctora, guapísima doctora Crusher, le salva, pues como no podía ser de otra manera, alucina. Dice, primero alucina con el tipo de... Dice, ¿qué arma hace una herida tan bestia y cómo es posible que se recupere tan rápidamente, ¿no? Bueno, es el mundo Klingon y tienen sus normas, ¿no? Se hace mucho daño y luego se cura muy rápido, ¿no? Pero bueno, ya tenemos aquí a Jean-Luc que va a ejercer, es el suplente, ¿eh? Cuando Worf se lo plantea, Jean-Luc le falta soltar una lágrima al hombre, ¿eh? Como dice, hombre, pero me vas a coger a mí, si ahí hay que repartir, yo no soy Kirk, ya verás, se va a liar.
Pero aún así, yo creo que, o por lo menos la primera vez que le comenta a Worf, quiero que seas mi Chadish, hay un momento como Picard que le ves como diciendo, ostras, me estás poniendo en un marrón, ¿no? Esto tendría que hacerlo Riker. De hecho, él dice, ¿no? Que esto te correspondería pues a alguien un poco más voluminoso que yo, alguien que te pueda defender mejor. Y en un momento yo veía ahí a Picard como diciendo, hostia, no te puedo decir que no porque voy a quedar como un poco un cobarde, pero... Pero luego es lo que tú dices, ¿no? Enseguida dice, sí, tanto, sí, lo que necesites.
Sí, mira, referente a esta escena, he leído en Memoria Alpha que en principio Jean-Luc accedía sin más, bueno, sí, no sin más, pero con una frase, una contestación de una palabra, ¿no? O venga, o lo que sea, pero argumentando esto que estás diciendo tú, ¿eh? Que al principio se quita un poco de en medio diciendo, oye, pero que a mí me van a poner fino, ¿no? Pero, y a la vez estás diciendo, vaya marrón me estás metiendo, ¿no? Pero eso es un momento y enseguida acepta orgulloso, pero fue idea del actor, de Patrick Stewart, hacer una frase más extensa, como que sea típica de los Klingon, ¿no?
Habla en Klingon, ¿no? Yo creo, dice la misma frase que le dice su hermano, es posible, en Klingon, cuando lo acepta.
Hostia, pues en castellano no lo sé, ahora no recuerdo, pero yo diría que no lo dice en Klingon, ¿eh? Esto que te estoy diciendo lo he leído en Memory Alpha, que había que decir una frase que fuese protocolaria, que no existía, se tuvo que crear algo que no existía, y fue idea de Patrick Stewart, y dice, oye, en vez de un sí, venga, pues vamos a poner una frase como que vea que yo estoy integrado con la cultura Klingon, que los conozco y todo este rollo, pero diría que en castellano no lo dice en Klingon, ¿eh?
Recuerdo, yo también esto lo había leído en Memory Alpha porque en el momento de ver el episodio no me quedé con ello, pero yo me pareció entender que dice lo mismo que Kurn cuando acepta y en Klingon.
Puede puede ser, pero sí, sí, bueno, que fue idea, básicamente queremos decir que bueno, que está bien, ¿no? Que los actores de vez en cuando, no cualquier actor, ¿no? Está, Patrick Stewart está pegando un tirito, hazle caso a este hombre, que se te va,
claro.
Este muy bueno, este hay que aguantarlo aquí. Esto es como si Messi te dice que, oye, ¿y si el entreno de hoy acabamos media horita antes? Y y Koeman le dice, pues venga, porque tú si lo dices tú, lo podemos...
Buena mirar. Idea, tienes que añadir.
Buena idea. Exacto, lo iba a decir.
Estaba
lo iba
a
decir
punto de decirlo yo.
Ya podéis ir a la ducha, ¿no? Pero tú, Sergi Busquets, y os quedáis un ratito más, ¿vale? Mejor.
Sí.
Un saludo, ¿eh? Soy culé, ¿eh? No te lo pierdas.
Pues te iba a decir algo aquí. De hecho, todo esto viene porque también Patrick Stewart pidió más acción, ¿eh? Todo encaja con el que él ya venía presionando también a los guionistas, pidiendo más acción, porque de hecho en el primer draft, primer borrador del guión, era Riker el que era el Chadish, que encaja mucho mejor,
claro,
¿no?
Claro que encaja mejor.
Pero Patrick Stewart ya había pedido más acción, ya le vimos disparando hace dos episodios, aquí le vemos haciendo de Chadish también peleando, y dentro de dos episodios pues lo veremos ahí estilo Kirk, ligando con la más guapa y con el pecho al descubierto.
Exacto. Hombre, si te lo dice este hombre, tienes que darle cuartelillo, aunque no es el estilo. O sea, también yo como jefazo le diría, mira, porque eres tú, te vamos a dar un poquito, pero no queremos un capitán así, ¿sabes? Ya Picard es otro estilo de capitán, sí. ¿Vale? No soluciona las cosas dando hostias, pero vamos a darte un poquito, ¿vale? Para que te calles. Pero sí, ya no, a mí lo que me gusta de Picard es, pues eso, cómo maneja el tío el coco, ¿no? No cómo da hostia. Pero sí. Bueno, de vez en cuando está bien, hombre. Yo entiendo que el hombre lo pidiese. Y poquito a poco, esto ya lo comentaste, ¿no? Creo en el último episodio que Patrick Stewart lo había solicitado.
Sí, estaba en los comentarios de precisamente Ron Moore. Que le pilló un día ahí por banda, le sugirió, oye, a ver si podemos...
Sí. ¿Cómo lo ves?
Sí.
No, está,
tipo,
está.
Tipo Messi, ¿no? ¿Qué te parecería salir media hora antes?
Pues. Exacto. Ronald, ¿cómo lo ves? Estaría bien. No sé, ¿esta petición tú crees que la habrá hecho para la segunda temporada de Picard en 2021 o qué? ¿Más acción o qué?
Más acción aún. Hombre, seguro que ha pedido ahora que tengo un buen cuerpo.
Hostia, claro. Claro, vamos a poner. Ahora me quiero también una chica guapa. Quiero ahí con mis 80 tacos a darlo todo. Bien. Pues nada, ¿dónde estamos? Que nos hemos ido como siempre.
Sí, un comentario de una escena anterior, que están en el puente y que el encuadre me gustó mucho porque aparece Data, aparece Troy, Picard y Riker. Y claro, hoy en día tenemos todas las series en 16:9, ultra panorámico, está todo como muy repartido por claro. Toda la pantalla muy grande, además, que tenemos todos hoy en día, pero en el momento eran series primero 4:3, que quedaban mucho más recortadas los laterales y televisores mucho más pequeños. Y tenemos esta escena donde están los cuatro actores en el mismo plano, colocados de manera estratégica. Porque tenemos prácticamente como primer plano, bueno, no primer plano de cara, pero sí de cintura para arriba, aparecen todos y encajan perfectamente y se tienen que colocar, claro, dentro del puente de manera estratégica con Riker subido en la rampa, para que se puedan ver los cuatro. Me resultó muy curioso al verlo y ahora he visto que justo has seleccionado una de estas imágenes aquí. Para mostrar esa escena.
En el momento, sí, no me había... Claro, lo das, son cosas que las ves ahí en pantalla y lo das por normal y hay un, como dices, hay un trabajo ahí detrás. Pero ahora estabas hablando y tengo el fotograma adelante.
Sí.
Y lo estoy viendo y es verdad, están puestos ahí de forma milimétrica, la que uno se mueva un palmo tapa al otro, ¿eh? Pero sí, es verdad, no me había quedado con ese detalle. Claro, los 4:3 requerían más imaginación, ¿eh? Muchas veces.
Sí, muy, muy buena colocación porque si no, no podías encuadrar todos. Y otro detalle que nos hemos saltado, nada más llegar aquí a Cronos, que anuncian como el Imperio Imperial Klingon.
Ah, sí, lo he leído en Memory Alpha. Sí.
No sé, ¿en castellano también lo dicen así?
Porque...
No, eso solo me suena de haberlo leído en Memory Alpha, que dicen el Imperio Imperial, pero sí. Se ve que luego ya no, ¿eh? Esto es solo en este episodio, ¿no? Creo que
sí,
lo dicen.
Sí, yo lo anoté porque digo, ostras,
Imperio Imperial.
El Imperio Imperial, esto es la primera vez que lo oigo, y efectivamente en Memory Alpha dicen que es la única vez que ya queda raro, ¿eh? Es extraño que supongo que no le tocaría decirlo a Patrick Stewart si no hubiera saltado y hubiera dicho esto.
Quizás
esté mal, ¿eh?
No, pero mola, el Imperio Imperial, sí. Le da como, ¿no? Es muy Klingon, ¿eh? Yo lo hubiese dejado, ¿eh? El Imperio Imperial. Pues
estábamos pues en que vale. Ahora el Chadish era Picard, y de hecho cuando baja se ríen un poco de él, ¿eh? Kurn le dice, el Chadish está aquí para pelear, y Picard le viene a decir algo como, prueba si te atreves, ¿no? Está aquí muy, muy bien también Patrick sí. Stewart, inténtalo si te atreves.
Sí, sí, algo así, le viene a decir, ¿dónde vas tú? Tú no puedes ser el Chadish, tú no tienes fuerza, algo así, y el otro sí. Le dice, bueno, ¿por qué no lo averiguas, ¿no? Algo así, cuando quiera, ¿no? Diciendo, Picard, que te va a reventar, ¿dónde sí, vas? Sí. Pero sí, sí, el tío le echa valor, sí.
Y aquí es donde comentabas que en un receso, bueno, Picard ve que el tema está complicado. En la Enterprise han estado averiguando las transmisiones entre el puesto de Kitomer y las naves de la Federación. Descubren que han trucado las comunicaciones para hacer creer que el mensaje lo mandó el padre de Worf, Mok, pero no fue él. Y buscan a alguien que hubiera estado en Kitomer, y es la canguro, ¿no? De Worf, me parece.
Sí, sí, la niñera, podríamos
decir. La niñera,
decir.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, esto en una escena previa se veía como, muy cortita en cómo, lo que has comentado tú ahora, ¿no? Cómo ellos van investigando arriba para intentar echar un cable, ¿no? Abajo al juicio porque lo tienen perdido. Y entonces dice, trabajar arriba, hacer lo que podáis, ¿no? Y averiguan, pues sí, que había, qué casualidad, había una testigo. Y era la niñera de Worf, que además, ojo, dirá, ¿en qué sector del planeta está? ¿Dónde teletransportarme? Y dice, no se preocupe, Jean-Luc, asómese a la ventana. Allí debajo del cajero automático, al lado del bar. ya puedes ir para allá. Entonces le dice a...
Un lugar que dicen chungo, ¿eh? Que,
sí, no,
que,
no,
ojo,
ese,
no, no eso. Es la zona alta de Cronos.
No, 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 no.
Que ya
no
debe ser si chunga de por sí.
Exacto, ya debe ser jodida, pero sí, sí, está al lado, que el tío no coge ni un taxi, ¿eh? Sale andando, le dice a Worf, dice, ahora vengo, algo así, tengo que ir a esta... Él no le dice mucho más para que haya esa intriga, pero Worf ya le avisa, es él quien le dice... El capitán, ¿sabe dónde vas? que te van a poner fino, ¿eh? Y el otro le hace así como una bromita y dice, no se preocupe, hombre, soy su Chadish, ¿no? Algo así.
Sí.
Y se marcha. Y va a pedir ayuda a esta anciana ya. Y en primera instancia ella le rechaza. Sabe quién es, sabe a lo que viene, pero dice que ya no quiere saber nada y que, oye, que le deje tranquila y tal. Y Picard insiste poco, ¿eh? Enseguida se quita de en medio, supongo porque ha leído el guión y sabe que la siguiente escena va a venir, ¿no? Pero de primeras veo que insiste muy poco. Bueno, porque no, si no nos ayudan, matarán a Worf. Y bueno, la otra le dice que no, así lo estoy resumiendo, ¿no? Le dice que no, pero el otro no insiste mucho y se va. Y es al salir cuando está emboscada, porque ya habían dado órdenes, a este tío hay que pelarlo ya desde el juzgado, supongo que sería duras, ¿no? Me imagino, dice este tío que se está, pues él se quedó con la jugada. Entonces, ¿dónde va este tío? Seguirlo y fuera. Y bueno, ya cuando están a punto de pelarlo, porque lo iban a matar, por mucho que Jean-Luc se emperre, lo iban a matar ya, y es cuando, evidentemente, no es ninguna, es muy previsible la escena, ves que dice, a ver, ¿cuándo va a aparecer la abuela a salvarle la vida?
Sí.
Porque está claro, a uno sí que lo llega a tumbar y tal, no sé si incluso a matar, Picard, y el otro cuando ya lo tiene contra la espada y la pared, la otra le clava un puñal por la espalda y lo mata, ¿no? Y es cuando ella pues dice, hombre, Worf ha elegido bien, ¿no? Dice, es usted muy valiente, no sé qué, y eso es lo que a ella pues dice, venga, va, voy para allí y voy a ayudarle, ¿no? Porque veo que es usted de valiente, que actúa de corazón y tal, y eso es lo que a ella le convence, y dice, pero ya le conocerán y tal, y aquí es donde viene el comentario que luego será gracioso de decía, sí, 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 el que ahora es como, perdona, otra vez se me
ha ido
el nombre,
sí.
Campec, dice, no, no, sí, Campec, y tanto que se va a acordar de mí, si me tiraba los trastos, ¿no?, en esa época, sí. Se acordará de mí, pero es que estaba demasiado gordo, dice ella, aquí en primera instancia se lo dice, entonces ya Luis se ríe y tal, y van para allí, y luego vendrá ese comentario que para mí es la guinda perfecta de este primer comentario, dice, no le hice ni caso porque estaba gordo, ¿no?, y luego veremos cómo lo remata esa frase, ¿no?
Sí, curioso aquí la escena en la que esta mujer le lanza el cuchillo al otro Klingon por la espalda y lo mata, ¿no? Es la típica escena que bueno, el actor tiene el cuchillo clavado, que te ponen el efecto de sonido y cuando cae
se ve
a la mujer que todavía tiene el brazo estirado para que sepas, claro, que le ha lanzado un cuchillo.
Que ahí hubiese sido más fácil clavárselo con la mano.
Claro, o sea, sí.
Se ha adornado mucho esa señora, ya con cierta edad, se lo ha tirado, igual hasta ha pegado un par de vueltas el cuchillo antes, cuando
ojo
era más
que
fácil.
Picard ha corrido peligro aquí.
Sí, sí, porque ella se ve, evidentemente está separada. Yo también me quedé con la jugada que digo, hombre, lo ha lanzado. No era más fácil acercarte y clavárselo 6 veces si hace falta, pero no, no, la mujer se ha puesto como a 2 métricos, y igual lo hizo, pues dice, pues si falla me meto para casa otra vez, ¿no?
Claro.
Si acaso, pero
si le doy a picar, pues le digo al Klingon que no, que le estaba ayudando a él.
Claro.
Y si le doy al Klingon, pues estaba ayudando a picar.
Claro, es un win-win, ¿no? Y dije, sí. Oye, pues mira, le he dado a este, pues ya está bien. Pero la tía siempre de lejos, ¿eh? No sé, sí, yo también me quedé con la jugada, además no queda muy creíble. Ya ves la señora ahí con el brazo estirado, como diciendo, vale. Lo que tú digas, ¿no? Pero bien, bien, bueno, sirve como para excusa para que ella finalmente acceda y se presenta en el juicio en el que prácticamente están a punto de dar la sentencia, muy peliculero, lo hemos visto muchas veces, cuando que yo creo que en un juicio de verdad, cuando la sentencia se va a decir, es que ya está dada, quiere decir que no hace, si entra alguien por la puerta diciendo, párenlo todo, ¿no? Le dirá, oiga, seguridad, llévense a este señor, que la sentencia ya está hecha. ¿De qué me estás hablando, no? Pero bueno, queda muy peliculero. Cuando ya prácticamente
aquí en algún momento sabemos que cambiarán la ley y esto
para que
se permitirá,
eso pase.
Porque esto es ya el siglo XXIV.
Hostia, qué bueno sería, ¿eh? Tú mirando para todos los lados, cuando te van a condenar, ahí mirando, diciendo a ver si entra alguien por la puerta o lo que sea, ¿no? Es como la poda, ¿no?
Es que me recordaba lo mismo, alguien entre a salvarte.
Sí, alguien tiene algo en contra. Eso no lo... Mira, yo no soy mucho de bodas, he ido a pocas, pero ninguna han preguntado eso de... ¿Alguien tiene algo que decir en contra de esta unión? ¿Esto, tú lo has visto alguna vez en directo, eso?
No, no, sería un peligro esto, vamos.
Pero sería buenísimo, tú imagínate, y todos mirándose así, hostia, a ver quién dice algo. Y eso, yo creo que... Mira, si hacen lo del juzgado, dejarlo abierto hasta última hora, que hagan lo de las bodas también.
También,
yo,
exacto.
Yo levantaría la mano, yo diría, no, estoy a favor, pero quería hablar.
Dar el susto ahí.
Exacto, dar el susto. No, yo me lié con la novia. Ah, qué broma, va, a casaros, ¿no? Daría juego, hombre, una pena que no lo haga. Pero bueno, a lo que estamos, pues eso, escena peliculera, que cuando van a sentenciarlo de muerte, aparece Jean-Luc con esta señora y el juez la ve y la reconoce al instante, así que está un poquito pillado todavía este hombre, porque enseguida la ve y dice, mierda, esto se va a complicar, y otro receso, dice, no, no, se para, paramos un momentito, vamos al despacho que tenemos que hablar, porque él sabe, esa mujer, todo lo que ella sabe, entonces dice, es que esto no puede salir a la luz, ¿no? Entonces se van a hablar en privado y ahí es donde se aclara todo, es la escena final del episodio, no la escena final, pero ahí se resuelve el episodio.
Sí, sí, de hecho nosotros hemos estado explicando el tema de que era el padre de Duras el traidor, pero todo esto no se sabe hasta este momento, ¿eh?
Exacto.
Aquí es donde se revela todo y sabemos el tema de la posible guerra civil Klingon, etcétera, y que no queda otro remedio que Mok cargue con las culpas y que por tanto Worf sea ejecutado. Y como ahora saben que Kurn es hermano de Worf, también tiene que ser ejecutado. Vamos. Picard, de hecho, aquí dice, vale, hasta aquí hemos llegado.
Se acabó.
Yo acepto que lo juzguéis lo que queráis, pero que si este hombre no es culpable, por lo menos no lo vais a ejecutar aquí delante mío, eso seguro.
No, no, ahí ya Luke se planta. O sea, llega un punto que ahí dice, se acabó, incluso le amenaza. Y dice, bueno, pues la relación de Klingon-Federación igual se rompe. Y ya Luke está ahí perfecto, sublime. Sí. Dice, bueno, igual no nos interesa, ¿no? Una relación con un imperio que hace de estas trampas, ¿no? Diciendo, nosotros igual ya me está bien, que no. Como diciendo, la amenaza que le hace el otro, y a Luke la defiende muy bien, como diciendo, no, no es una amenaza. Si es que igual somos nosotros los que no queremos estar aliados con un imperio que defiende esto, ¿no? Por favor, y usted es el juez, ¿no? Y aparte, alguno se baja del burro, ¿eh?
Sí, sí, aparte que, claro, si esto sale a la luz, qué honor tiene el imperio, ¿no? Si aquí la cúpula, estamos, bueno, acostumbrados a las cúpulas reales. Pero
esto no pasa en la Tierra, hombre.
No, no pasa, ¿no?
Esto no pasa, y sobre todo en España, esto no pasa nunca, hombre.
Bueno, pues aquí tenemos un reflejo, un retrato perfecto de lo que sucede aquí en las cúpulas. Y de hecho, en esta escena es muy divertido. En el audio comentario, Ron Moore dice que estaba aquí mientras grababan esta escena, pues estaba en el plató. Y aparentemente Michael Dorn tenía algunos problemas con algunas de las frases que tenía que decir como Worf. Y ya al final saltó como diciendo, ¿quién coño escribe estas líneas? ¿Sí? Y entonces él se escondió un poco, dice, estaba ahí delante y todo imponente Michael Dorn, y él que era un chavalillo, pues dice, hostia, yo me escondí ahí y quería desaparecer.
Este tío vestido de Klingon me revienta, ¿no?
Pasó un poco de miedo, sí.
Hostia, no había leído esa anécdota. Pero bueno, oye, a todo esto, que en el momento que Jean-Luc se planta, y veremos cuál es la solución final, al final Worf lo calla, me mola como lo calla, dice, el Chariz debe callar, ¿no? Es la única vez en toda la serie que le calla la boca, ¿no? Y el otro, claro, ahí tiene que tragar, ¿no? Pero me gusta lo que no le habíamos dicho, ¿no? Cómo se despide cuando la abuelilla, que le dice el juez, dice, bueno, ya se puede marchar, ¿no? Dice, mejor que no te quedes, porque como empieces a hablar, la hemos liado, ¿no? Y cuando ya se está yendo, le dice, por cierto, me ha gustado volver a verte, ¿no? Y la otra se gira, lo mira, dice, sigues estando gordo. Y se pira.
Sí, no tienes nada que hacer todavía.
Nada, nada. Hasta que no te pongas en forma, y la tía ahí con 80 tacos se la vuelve a soltar, ¿eh? Y se pira. Y me encanta. Digo, ole, ole la señora, como se mantiene ahí en sus 13. Bien hecho, claro que sí. Y el otro le cambia la cara como diciendo, joder, no ha cambiado nada esta mujer, ¿eh? Y hasta ahí desaparece. Ya la abuela ya no vuelve a aparecer.
Y tenemos una escena imponente, yo creo que de Worf, que le define totalmente. Yo creo que quizá de lo mejor del episodio, porque él se entera de que Duras es el... realmente, o el padre de Duras era el
traidor.
Traidor, pero él asume de que no lo puede decir. Y él asume de que le van a ejecutar, a él y a su hermano. Intenta salvar a su hermano, pero bueno, pues oye, yo muero aquí por el Imperio Klingon. Eso sí, primero le pega una hostia a Kurn, dice, y ahora ya podéis ejecutarme y hacer lo que queráis conmigo, ¿no? Pero muy honrado, muy, atención, muy de Klingon. Que está fuera de la realidad Klingon, ¿no? Él, claro, es de aquellos seguidores auténticos que son obviamente los que no están en la cúpula, como estamos viendo, que él sigue pues toda la tradición, todo el honor, se lo cree, exacto, y el resto pues son los que obviamente no se lo creen y viven de que el resto se lo crea, ¿no?
Esta película la vemos demasiado, pero esto es lo que es la vida real, tal cual, pero sí. Bueno, pero está hábil, porque dice, mira, incluso él mismo, dice, tengo algo que quizás os venga mejor que mi propia muerte, el tío está listo ahí, y es por eso, porque está un poco fuera también de la cúpula, fuera también de la vida social Klingon, está un poquito apartado, ¿no? Entonces, como él elegantemente la suelta, dice, tengo algo mejor, que yo creo que os puede venir mejor, y es que no solo que me matéis y tal, sino que yo acepto la culpa, yo me llevo la culpa, ¿vale? Y el otro Duras dice, hombre, pero esto lo dirías en abierto, lo dirías ante todo. Dice, mira, sí, yo cargo con la culpa, pero a mi hermano lo dejáis tranquilo y mira, y salvaré el imperio, ¿no? Y Picard se queda así un poco como diciendo, ¿qué estás haciendo, no? Dice, bueno, al menos no me pelan, ¿no? Y diciendo, tú tranquilo, que yo tengo toda la colección en Blu-ray y esto lo arreglamos más para adelante, no te preocupes, ¿no? Pero de momento él acepta la culpa y logra que no lo maten, y manteniendo el honor entre ellos, sí, él mantiene el honor porque ve que su capitán, él ve que el capitán sabe la verdad, como diciendo, sí, esto ves que es mentira, ¿no? Y encima lo que tú dices, con el otro se queda gustísimo y dice, tú eres el hijo de un traidor, y le gira la cara, ¿no? Así, plas, le pega una hostia, que es una hostia que más que daño es humillación, ¿no? Porque siempre le gira así como diciendo, tú eres el traidor, y esto lo sabemos, cada vez que me miras a los ojos tú lo vas a saber, aunque el resto se crea estas milongas, ¿no? Y ofreciendo pues esta culpa, salva la vida, la de su hermano, y se pira, y queda, claro, está repudiado del imperio. Ahora es ese arco que se abre, lo que tú decías al principio, ¿no? Que lo bueno de todo este arco empieza a partir de aquí, ¿no? Dijéramos.
Eso es, eso es. Es curioso, ¿no? Que si acaba el juicio y eres culpable, pues te matan, pero puedes retirarte a mitad, decir, vale, vale, soy culpable, y entonces sí que solo te destierran en este caso.
Sí, se ve que los Klingones un poco que como si no aceptas la culpa, te mato. Pero si la aceptas, hombre, vale, tú aceptas, casi tú, ¿no? Que lo has hecho mal, ¿no? Vale, ya te puedes ir. Bueno, es otra jurisprudencia, dijéramos.
Sí, exacto, exacto. Pero yo creo que Picard le dice en algún momento aquí, ya lo miraremos más adelante, no recuerdo si ya se comenta o queda así totalmente en el aire y ya lo veremos más adelante. Ahora no recuerdo.
Yo diría que queda un poco en el aire, ¿no? Como... Pero sí que me haces dudar ahora, pero sí que en algún momento Picard le viene a decir a Worf como diciendo, bueno, paciencia con esto, ¿eh? De momento está así la cosa, esto no va a quedar así, ¿vale? Pero no sé en qué punto final del episodio, sí, se lo deja entrever, ¿eh? Pero no es algo que quede como un cliffhanger que dijeron en el siguiente episodio, no. Continuamos y no, queda como, ya lo haremos, y efectivamente ya lo tocarán más adelante. Es unas que se guardan en la manga porque ellos sabían que ahí tenían buena chicha para continuar, pero ya saldrá, lo hicieron bien, lo dejan ahí. De momento tienes a Worf repudiado y sabes como espectador, ahora ya lo has visto, ¿no? Pero igualmente en el momento tú sabes que esto no va a quedar, no van a Worf no se le va a dejar como un traidor. Esto tenemos que arreglarlo de alguna manera, ¿no? Y ya está. Y la escena está así, la escena final del episodio es impactante, es muy buena. A mí me encanta, ¿no? Refleja perfectamente el comportamiento que tiene esta gente, que es su cultura, ¿eh? Que ojo, cada cultura siempre, cuando no es la tuya, está mal, ¿no? Uno solo cree que la cultura buena es la suya, ¿no? Bueno, esto nos pasa a todos, ¿eh? Pero en su cultura pues se hace esto, ¿no? El Salahí acepta la culpa y todos escenifican su rechazo girándose, dándole la espalda, y van girando la cámara está muy bien situada aquí porque vas viendo desde, más o menos desde donde lo vería Worf y Picard, como la cámara va girando y vas viendo uno a uno cómo se cruzan los brazos y van dando la espalda, todo el círculo, cierran el círculo, hasta que llega su hermano, que no se gira, y el otro dice, oye, que tú también te has de girar, y además se lo dice delante de todos, hermano, ¿no? Diciendo, esta gente que sepan la verdad, me da igual ya, ¿no? Y ya está, y le dan la espalda y se van, le dan la espalda a todos menos el que queda de cara a ellos cuando se van, que le está dando ahí tenía que girarse otra vez, pero bueno, es el que queda al final del pasillo. Pero y como, pues dice, venga, y le dice al otro, a Picard, dice, no, vámonos de aquí ya no hay nada que hacer, y como no sé, como los ves que se van, que es una especie de derrota-victoria, ¿no? Como diciendo, aquí ya no hay nada que hacer, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, queda esta semilla plantada que veremos más adelante, como hemos comentado. Algo que no era habitual, dejar un episodio a medias y continuarlo más adelante, porque lo habitual era televisión episódica, pero aquí ya veíamos que esto pues se retomaría más adelante, y quizá es el punto fuerte, ¿no? Del episodio, lo que te deja aquí pensando, vamos a ver cuándo... ¿cuándo se restituye el honor de Worf?
Sí, yo diría que es de las primeras veces que se plantea un arco argumental, ¿no? Hasta ese punto diría que la nueva generación, incluso te diría que la original, todavía no se habían planteado estos arcos a futuro, ¿no? Dijéramos, todo era como mucho un episodio doble, pero un arco como diciendo ya lo tocaremos luego, yo creo que es de los primeros que ya, eso, deja la semilla para decir este va a ser un arco, ¿no? O sea, la idea de arco argumental yo creo que no existía hasta ese punto, ¿no? Habían, pues eso, episodios dobles, que igual te cogían pues hora y media, ¿vale?
Por ejemplo, que todavía no los hemos tenido, o Q, que sabías que iba a acabar volviendo, pero no tenían relación un episodio con el otro.
Claro, pero ahí no hay arco, ahí es, claro. es un personaje recurrente como Gainax, que va apareciendo porque funciona y la gente le gusta, pero no hay un arco ahí, ¿vale? Aquí sí, aquí es una historia que ya empieza, vamos a seguirla, pero no en el siguiente episodio, no, cuando veamos. Sí. Y eso está bien, ya empieza a coger madurez la serie en ese sentido. No sé, ¿te quedas alguna cosa en el tintero antes de finalizar el podcast de hoy?
Nada, solo comentar que no tiene relación con este episodio, pero que estoy viendo a Troy y Beverly con muy poco trabajo en la Enterprise, últimamente. Sí. Vamos a ver si les dan pues algo más de trabajo, algo más de apariciones. Incluso, La Forge apareció en un episodio como protagonista uno o dos que fueron seguidos. Y luego también ha ido desapareciendo, pero es muy muy acusado el tema de Beverly y Troy. No,
en verdad, hace episodios ya que ellas están por ahí de paso, ¿sabes?
Sí.
Que nada más falta que se vean de fondo en un pasillo pasando de lado a lado, ¿no? como los extras, ¿no? Estos que hay por ahí. Pero sí, es verdad que hace episodios, luego los tendrán, hombre, no tantos como igual quisiéramos, pero sí, tendrán mucho más protagonismo que ahora. Ahora llevan como, yo qué sé, 3-4 episodios que están ahí de relleno.
Sí, apareciendo realmente poco. Bueno, por mi parte esto sería todo. Jesús, ¿te queda a ti algo por ahí en el tintero?
Bueno, te he comentado, sí, me quedaba una cosita en el tintero que aún no había comentado, y te he dicho que nació mi sobrino ayer. Esto no te lo he comentado.
Hostia,
no te lo he comentado, mira, te lo digo delante de todos los replayers, no voy a decir la fecha, pero tiene que estar muy aproximada a la fecha de emisión. Ayer nació mi sobrino, se llama Paul, y ya lo tenemos aquí, ya tenemos un Trekkie más, un nuevo oyente que yo creo que se incorporará ya de cara a la próxima temporada. Y Andreu ahora es... Todavía no le ha dado tiempo a ver nada, ¿sabes? Aquí lleva 24 horas.
Hombre, yo creo que se puede poner en la cadena de música. Él podía haberse ido instruyendo, hubiera salido ya Trekkie.
Ya, pero mi hermano no está.
Mi hermano nos ha fallado un poco, ¿eh?
Sí, no es tan Trekkie. O sea, ¿sabes que mi hermano empezó? Que no ha visto Star Trek en su vida. No ha visto en su vida. Y mira que me ha visto a mí veces verlo, ¿eh? Lo intentó, se puso, digo, hostia, a ver si me pongo, venga, voy a intentar ver Star Trek y así os sigo en el programa. Duró hasta Farpoint. Hasta vi el primer episodio y dice, hombre, es que no es tu estilo, si ya te lo he dicho, que esto a ti no te va a gustar, pero bueno, intentó ser un replayer y fracasó. Vamos, vale. poco duró, pero con el crío lo ha hecho bien, ¿eh? Tenemos aquí a Paul, se llama, bien. Está ya, tenemos un nuevo Trekkie y hay que poner las pilas ya este verano, porque para la temporada que viene tiene que empezar a ser seguidor nuestro y a ver Discovery, ya tenemos que meterlo en el mundillo, que no se nos vaya al lado oscuro, ¿eh? Qué bien traído. No se nos vaya al lado oscuro.
Bien buscado ese, bien buscado.
Llevo todo el día preparándola. Y ya está, este era el detalle que todavía no había dicho sobre el episodio de hoy. Además, mira, con el nombre del episodio viene al cuento, ¿no? Más o menos, más para mi hermano que no para mí, pero bueno.
Es verdad, muy bien, muy bien. Pues nada, felicítalo de mi parte, felicidades Javi, a ver si lo disfruta.
Sí, hombre, sí, ya todo perfecto y ya está, tenemos aquí un nuevo replayer.
Eso es lo que cuenta, muy bien, muy bien.
Eso es lo que interesa. Por cierto, no fue ayer, no he podido, no me dejan entrar al hospital, no he ido, iré mañana, claro, cuando vaya a su casa. No he ido, no, o sea, estoy grabando esto hoy y no, yo no lo he visto.
Conoces.
He visto fotos, lo sigo en Instagram. No, suerte, lo he visto, no se puede.
Vaya, suerte que está en la misma comarca, Jesús.
Exacto, qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido. Yo creo que mañana va a ser sí o sí, te lo puedo garantizar. Si está en su casa, claro, porque son un par de días y tal. Si todo va bien, mañana cuando acabe de trabajar, lo conoceré en persona y ya os hablaré de él en persona. Aún no lo conozco en persona, parece buen pavo, ¿eh? No, ya mañana te digo. Ya le preguntaré a ver hacia qué lado, como me salga por el lado Star Wars, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Hasta aquí ha llegado mi relación como tío, se acabó, ¿eh? No quiero saber nada, ¿eh? Yo de este crío, ¿eh?
De momento es humano, ¿no? Con eso ya nos conformamos.
Es humano, las orejillas normales, redondas, todo bien. Y ya está, pues mira, te lo comento aquí en directo, ya ahí queda eso. Y ya está, un dato totalmente irrelevante para los replayers, pero ahí queda.
Muy bien, muy bien. Seguro que te felicitan durante estas dos semanas por aquí.
Bueno, a mi hermano, que feliciten a...
Eso.
Me llama Javi, que feliciten a mi hermano.
Bueno, pero a ti te toca la parte buena, que es la parte de maleducarlo.
Exacto. Yo estoy deseando que tenga ya unos pocos añicos ya para meterle ya una Game & Watch ahí. Alguna RG de estas de Ambernic, va a caer seguro.
Ya le vas preparando una buena imagen con lo que hay que jugar.
Exacto. No va a pasar de los 16 bits este chaval, ya te aviso.
Tiene faena entonces todavía.
Mucha faena.
Muy bien, pues nosotros lo dejaremos aquí, pero seguiremos buscando la espada de Keyleth.
Bueno, por lo menos hasta el próximo episodio.